Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ay, ¿qué te pasa? Ay, ay, ay.
Pues nada, como que de repente me cayeron 55 años encima.
Ni aguantas nada. Y espérate que se va a poner mejor, güey.
No me digas, se pone mejor. Más. Tú que eres de mucho más avanzada edad que yo, pues sabes de lo que hablas, me imagino.
Sí, claro. Unos meses creo que soy más grande que tú, pero
Un rato, un cacho. Tú ya estás por cumplir 56, güey.
¿Sabes qué, güey? Lo que tengo es ya dolencias de viejito, güey. Me duelen los codos. Tengo codo de tenista.
¿Te duele el codo? ¿Cómo?
No puedo hacer ejercicio. Es una mierda. O sea, y hoy quise hacer ejercicio de plano. Me dolió mucho, güey.
Usa la izquierda.
No pude, me dolió mucho, mijito. Pero, ¿saben qué?
Para tu ejercicio, ese ejercicio, dices que pues usa la izquierda.
No, es que ahí soy diestro. Ahí la verdad.
¿Sí?
Para ese ejercicio soy diestro. Es más, con la izquierda no me sabe, la verdad. No, como que no. O sea, se puede, pero no.
O sea, ni eso, con la izquierda ni eso.
No, con la izquierda ni, o sea, ni para las puñas, ni para eso quiero la izquierda.
¿Y qué opinas de la gente que te dice en redes sociales que eres de izquierda en Estados Unidos y de derecha en México?
Son estúpidos, al parecer no entienden que lo que me molesta es el populismo pitero. Venga de la izquierda o de la derecha, lo que me molesta de la política de Donald Trump es la manera en la cual con poca información convencen a gente bastante bruta de darles chance de hacer barrabasada y media. Misma cosa que hicieron aquí en México. Ahorita, por ejemplo, me traen en salsa o traen el tema de Milei, ¿no? Y la estafa esta que hizo con la criptomoneda. Y yo me acuerdo de ciertas estafas en este país, ¿no? Hechas desde el gobierno. Lo del avioncito, no me digan que no fue una pinche estafa. O sea, ¿dónde quedó el dinero? ¿Qué pasó con el avión?
Ay, ahí vas. ¿Ahora qué vas a decir? ¿Que la cancelación del aeropuerto de Texcoco?
No.
Ya, por Dios, lleva siete años con lo mismo.
La gente que me dice que si soy de izquierda... A ver, lo que estoy...
Esa es mi única pregunta, o sea...
A ver, es que además de todo no se puede ser absolutamente de izquierda o absolutamente de derecha. Bueno, sí se puede, pero yo no soy, no me considero una persona que o le voy al América o le voy a las Chivas. No sean tontos, güey, de veras. No son equipos de fútbol, no sean pendejos, o sea, de veras.
A ver, ya, no te enojes ni digas groserías, no hay necesidad, estamos chupando tranquilos, estamos platicando.
¡Bola de pet! ¿Cómo decía este?
Bola de idiotas, despierten.
¿Bola de idiotas?
Pues es que es muy grosero ese señor.
¿Cuál es otra pregunta, Suave?
Mi otra pregunta. Dices que te molesta el populismo pitero.
Pitero.
De ahí mi pregunta es, ¿existe un populismo no pitero?
Fíjate que alguna vez Barack Obama le refutó a Enrique Peña Nieto de manera muy grosera. Le dijo, yo soy un populista. Y
creo que Obama se vio bien idiota, porque Peña Nieto estaba hablando de la amenaza que significaba
correcto,
Donald Trump.
Correcto.
Y dijo, cuidado con los gobiernos populistas. Así y Barack Obama se indignó y dijo, yo soy I am a populist.
Hasta donde yo entiendo la idea del populismo es nada más, ahora sí que carnita roja para la gleba, ¿no? O sea, es simplificar los términos, hacer las cosas en paquetitos muy pequeños para que lo entienda el
ofrecer
grueso,
soluciones simples.
Ofrecer soluciones simples. Y,
o sea, la demagogia.
Correcto. Entonces, eso es lo que yo entiendo por populismo pitero, entonces creo...
¿Pero
a
hay
pregunta,
un populismo
no,
decente?
A lo mejor no, se me hace que no, se me hace que el populismo es de facto una cuestión, pues para engañabobos, pero no lo sé, a lo mejor estoy mal en mi definición, puedo estar mal, incluso yo puedo estar mal, no sé nada, güey. Es
qué
posible,
tipejo.
Eso es posible, paps. Oye, la verdad sí, entonces a tu pregunta esa de que si me dicen, ¿por qué eres de izquierda aquí? No sean pentos. Tarugos, güey.
Ah, ok. Pues tú cedes lo que quieras. Si te gusta la derecha, pues siéntate a aplaudirla.
Oye, y además de todo, ¿sabes qué me da más risa? Que en redes sociales luego lo que tuiteo de lo que pienso del gobierno en Estados Unidos lo tuiteo en inglés. Porque pues le estoy hablando a la gente de Estados Unidos, güey.
Ajá.
Y luego me ponen, ya chúpasela a Trump, aquí apoyando a Trump. A ver, güey, primero aprendan a hablar inglés, entiendan el tweet,
que la
entiendan
canción.
El concepto, el contexto.
No es necesario que aprendan a hablar inglés, si no saben
bueno,
hablar inglés.
Bueno, entonces no estén contestando cosas que no entienden.
Hay un botón de traducir, ahí le toca así.
Bueno,
se
entonces
traduce
toquen
solito.
El botón y entonces ya opinan, porque son muy peneques, cabrón, de veras. Hola de pen.
Oye, fíjate que me escribió Slobotsky.
Ya vi, pues vamos, estoy aquí, vamos corta temporada,
¿no?
Slobo.
Está acá en México, corta temporada, vamos con Ricardo y con Slobo.
Vamos
venga.
Con Ricardo y con Slobo, Charles Madre, nada más que son muy marihuanos, güey. ¿Puedo
no,
llevar un martini?
¿Cómo crees?
¿Puedo llevar un martini? Digo, para andar igual. O sea,
Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a la corneta del día de hoy, 18 de febrero. 18 de febrero del 2025.
Hoy es día de nada, ¿no? Hoy
no
es
día ¿No sientes que estamos en el futuro, en 2025, con inteligencias artificiales, el mundo vuelto loco, patas para arriba? Parece una película futurista.
Sí, una especie de... ¿Sabes lo que creo? Que es demasiada información y demasiada preocupación. Porque si te la pasas viendo las redes sociales, yo ya me di cuenta que necesito bajarle a mi consumo de redes sociales, sobre todo de noticias, muchísimo.
Eres un adictazo, todo el santo día estás en lo mismo. Pero necesito, bueno, es tu trabajo, también tienes que estar noticias. Bien informado, sí. Para desinformar a México aquí en la corneta.
Eso es lo que pasa, que a veces digo, bueno, ¿sabes qué? Ya no voy a ver noticias. Mi maestro de música, por ejemplo, dijo, ya no voy a ver noticias. Le dije, yo no puedo, güey.
Es que es como una adicción, como es como fumar o así.
Pero yo no puedo, porque pues trabajo en esto, necesito saber qué onda con aquel y el otro, ¿no? Pues sí o no, güey, tú también tienes que leer las noticias. Oye, ayer nos echamos una cena que los que nos vieron se han de haber divertido mucho, güey. Nos reunimos, sí, se reunió Eduardo Videgaray. Nos reunimos con
mi
gran
amigo
nuestro,
desde hace décadas, Carlos Alarraqui.
Gran amigo, con Carlos Alarraqui, cenamos en un restaurante y la gente sí volteaba así de... Ay, güey, ¿ya viste quiénes están?
¿Qué hace este chairo con Alarraqui?
¿Sabes qué? Es muy bonito armar pedo y crear... Ya vi tu gusto por andar diciendo estas cosas en todo.
Ah, güey, le vas a la América. Dice que le vas a la América.
Sí, dice que voy a la
Además
América.
Por joder.
Mi americanismo es una mugre.
Bueno, pues gracias por la cena de ayer, Carlos Alarraqui.
Muy rico, con, gracias, Carlos.
Estamos con un proyecto que a lo mejor hacemos, ¿no? Juntos.
Mucha diversión, sí, sin duda. Vamos a ver.
Que no tiene nada que ver con política, eso sí, porque ahí no comulgo yo realmente nada. Y hasta se puso buena la discusión política y pues no hay punto de contacto, no hay comunión en ningún lado, no nos entendemos.
No, de plano, no le da ni una.
Pero no me da ni una. Pero podemos platicar y respetar los puntos de vista de cada uno. Eso me parece muy adulto y muy maduro.
Ayer me divertí mucho y luego nos pusimos a hablar de Elon Musk y tampoco me dio una buena a mí. Y ¿Ya viste que J.D. Vance se va a reunir con
el vicepresidente
de la AfD, del partido de ultraderecha alemán?
Así es. Alternativa.
Es el partido de ultraderecha alemán, güey. Y luego no quieren que piensen que estos güeyes tienen una agenda racista de ultraderecha en Estados Unidos. Pitera, y de populismo bueno, pitero.
Trump es de derecha y este es un partido de derecha. No hay nada extraño.
Trump no es de derecha, güey. Es como decir que Andrés Manuel es de izquierda. Claro que no, son populistas que solamente sirven a su propia agenda, por favor, de izquierda o de derecha.
Ah, las medidas que está tomando sí son
por
de derecha.
Por favor, algunas de ellas. Pero, ¿sabes qué? Lo que está haciendo es enriquecer a los más ricos y empobrecer a los más pobres, pero están aplaudiendo los magas, igual que los chairos de aquí. Sí, Trump. Sí,
es que todas las mayorías somos bien güeyes, solo tú sabes.
Les están la razón subiendo los siempre impuestos, güey.
He sido un idiota tantos años llevándote la contra. Wey, no veo más allá de mi nariz. Que de por sí es larga, pero no alcanza.
La cara, güey. Y ahí están aplaudiendo. Es increíble.
Bueno,
los más pobres de Estados Unidos les
decisiones.
Están cortando programas sociales. Porque eso sí, como bien dices, una agenda de derecha. Están recortando programas sociales.
Oh, por fin es de derecha o no.
A ver, chinga. Lo que están haciendo.
Ahora me vas
allá
a decir que Trump es de izquierda, ¿no? Por favor.
No.
A ver, es un debate el señor San Cristóbal contra el Estaca. A ver, ¿quién gana?
Lo que estoy diciendo, güey, es que les están recortando, por ejemplo, programas sociales, seguridad social, les están recortando medicamentos, güey. Le están quitando las medicinas a tu abuelita, si eres gringo, güey. Pero ahí
pues
estás
te digo que
aplaudiéndole
es de derecha
a Trump. Ahí estás aplaudiéndole a Trump, güey. Muy bien. Igual que los chavos aquí. Viva. Y se los están cogiendo igual que siempre, pero ahí están aplaudiendo.
Pero tenemos conciencia social.
¿Cuál conciencia social, güey?
Está reivindicado, el pueblo mexicano está feliz, está bien representado por primera vez en décadas.
Mira, una cosa es la sensación de representación.
Sensacional, es sensacional.
Es sensacional sí es, güey, pero
la 4T es sensacional, lo acaba de decir el Stack.
Exacto, la 4T es sensacional, es solamente la sensación, pero te están fundiendo igual que siempre, no seas bruto.
Vive la sensación con la 4T.
Viva la sensación, viva. Bueno, saludos.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Di que eres feo sin decir que eres feo.
Di que eres feo sin decir que eres feo. Mándelos.
Perdí mi virginidad a los 40.
Wow, qué bien me veía yo con pasamontañas ayer.
Di que eres feo sin decir que eres feo. Pues me llamo Javier, pero todos me dicen el Baester.
Pero ¿sabes qué? Esa mujer, deja tú su fealdad, y perdóname, pero sí me voy a dar la licencia porque es una mujer que ha hecho mucho daño. Deja tú su aspecto físico.
Quien no sepa, Elbester Gordillo fue la lideresa del sindicato de maestros durante muchos años y le hizo mucho daño a la educación, a los maestros y a México en general. Estoy de acuerdo contigo.
Se robó todo el dinero de los
¡de los maestros!
La educación, o sea, el dinero que va a la educación, robárselo es lo más bajo. Entonces,
no era el dinero porque no estaba en la SEP, estaba en el sindicato de maestros. Se robó el dinero de los maestros.
Pero espérame tantito, hizo una fortuna, güey. Y la tiene todavía, ¿eh? Y no está en la cárcel, ya salió.
Estuvo como 5 años.
Estuvo como 5 minutos.
En el sexenio de Peña estuvo como 5 años en la cárcel.
Bueno, la cárcel, así entrecomillada, porque ya ves que luego...
Sí, estaba en la enfermería. Sí.
Y la llevaban al hospital y salía y de repente seguro se pasaba un rato en su casa. La cárcel,
nunca te
¿no?
conté, hace algunos, muchos años fui a un lugar muy exclusivo y nice ahí en la Ribera Nayarit. Sí. Un lugar muy bonito, que
muy
estaba
padre,
de moda en esas
muy épocas, caro,
como
¿no?
20
donde
años.
No va cualquiera.
Ajá. Sí, la verdad fui porque cuando estaba yo en Big Brother me gané un viaje ahí, a ese okay. destino. Entonces, padrísimo.
Tampoco tiene nada de malo que tengas dinero para ir a lugares buenos, ¿eh?
No, bueno, no tienes, en ese momento no,
no
lo
tienes
tenía,
que simular.
Pero me gané
pobreza,
ese viaje. No estoy simulando nada. Estoy diciendo. No le juegues al pobre.
No le juegues al pobre.
Perdóname, pero Chairo sabemos en todos los estratos sociales, ¿eh?
Yo sé.
La elección la ganó Claudia Sheinbaum en todos los niveles sociales.
A ver, pero nos estabas contando un cuento, abuelito.
Ah, sí. Y yo no sé si esto sea cierto, pero uno de los meseros ahí me puse a cotorrar con él y me decía, no, pues aquí, la verdad, esto fue hace 20 años, ¿no?
Ajá.
La verdad, y en esa época estaba preso Raúl Salinas, el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari.
Ajá.
Y me decía, no, pues el Raúl, pues viene aquí como cada 2-3 meses.
Sí.
Yo, pero ¿cómo? ¿No está en la cárcel?
Ah.
Pues eso dice, pero pues aquí yo lo veo, ya lo he atendido yo 2 veces.
Sí.
Entonces.
¿Y quién va a decir?
¿Cárcel VIP o qué?
¿Quién dice
qué? Yo no digo que esto sea cierto. A lo mejor este güey estaba confundido y era una persona que se parecía al hermano del expresidente.
Bueno, a mí, ¿sabes qué me pasó una vez? Y a lo mejor sí lo confundí, porque una vez yo estaba, me fui de viaje con mi dinero que me gano, porque no gano mal, a Hawái. ¿Ya? Ok, porque yo no le ando con la haciendo mamón.
No, yo nomás dije la verdad.
Bueno, yo también estoy diciendo la verdad. Estaba ahí en Hawái y de repente un güey me dice...
¿Hawái de vacaciones?
En Hawái de vacaciones. Y entonces, ¿lo puedo grabar? Sí. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Sí. ¿No le da pena estar aquí en este lugar? Estaba en un muy bonito hotel.
¿Pero era un mexicano el que estaba haciendo esa entrevista?
Era un mexicano, un empleado del hotel. ¿No le da pena estar aquí? ¿Por qué me va a dar pena? ¿O qué?
¿Por qué pena?
Yo pensé que quería que le grabara un saludo o algo. Me dice, su hermano no sé qué. Le digo, mira.
Ah, pendejo. Tu hermano Luis Videgaray.
Mira, pendejo, creo que me estás confundiendo con otra persona. Y te voy a meter ese teléfono por donde te quepa, güey. Pues total, fui, no, ¿sabes qué? Que fui a la administración del hotel y dijo, oiga, su empleado tal, de nombre tal, me está hostigando, grabándome. Y sí, me encargué de que lo corrieran. Al carajo, güey. Porque no puede ser.
Pero al menos eso te dijeron.
No.
¿Por qué no fuiste la siguiente semana a Hawái a ver si seguía en el hotel?
No, estuve una semana en el hotel. Por lo menos lo descansaron al güey. Y le dije a los del hotel, donde lo vuelva a ver, va a haber un problema entre ese señor y yo.
Porque sí, es que hay mucha desinformación.
Te digo, la gente luego se va con la finta, piensan, y además de todo, se sintió el güey con el derecho de estarme jodiendo, ¿no? Hasta que
¿Cómo
dijo,
jodieron con que mi hermano estaba prófugo?
Voy a meter ese teléfono por él.
Mi hermano nunca estuvo prófugo. Siempre estuvo en MIT, en Boston, dando clases. Siempre estuvo perfectamente ubicado. En internet pueden encontrar el teléfono de su oficina. Si alguien lo busca, ahí está. O sea, nunca se fugó a ningún lado. Nunca estuvo en Israel y mil madres que inventaron.
Empezamos esta plática con la desinformación y ahí está el resultado de la misma, amiguitos.
Bueno, di que eres feo sin decir que eres feo. Pues mi apellido Videgaray.
Bueno, ahí tienen, manden lo suyo.
De hoy aquí en La Corneta. ¿Y qué tenemos informativamente hablando en el menú de hoy? Felipe Calderón, el expresidente mexicano, dice que nunca se ha robado nada y que no es alcohólico.
Bueno, lo que pasa es que le hicieron una fama de alcohólico que seguimos gozando todos con chistes y haciendo desmadritos de que...
Bueno, es que era un tema serio. Yo sí tengo entendido que le gusta la copita. Como
sí.
A ti o como a mí o como a muchos.
Bueno, pero nunca yo nunca lo vi alcoholizado en un evento.
No, pero cuando era presidente de México, si estuviera enfermo de alcoholismo, pues era un tema de seguridad nacional. Yo creo
pero
que es un
nunca...
infundio.
Pero nunca se habló, o sea, un infundio que además, si no me equivoco, el que atizó ese fueguito fue Gerardo Fernández Noroña. que se la pasó machacando el asunto. Entonces,
primero fue Federico Arreola el que lo lanzó. Uh-huh. Luego se retractó, dijo que no era verdad, pero ya era demasiado tarde.
Y luego Carmen Aristegui, que en aquellos momentos pues, era, digamos, la
vocera consentida de Dios.
La consentida de López Obrador, a la cual le dieron una patada en el trasero. Ya saben lo bien agradecido que el viejito Huango. Y entonces, pues ya le dieron un patín. Pobre de Carmen, la verdad, yo la admiro. Pero bueno, el asunto es que Felipe Calderón nunca se le vio alcoholizado en un evento público, en un dando un discurso, nada.
Yo nunca lo vi alcoholizado
en
ninguna.
Pero acuérdate que en México todavía estaba esa bonita costumbre de joder al gobierno. Ahorita, no, porque no vayan a decir cosas feas de la 4.
Pero Claudia no es alcohólica, güey, o sea, no existe.
Nadie está hablando de Claudia. Pero cuando se hablaba de la locura del emperador,
le gustaba beber a la
presidenta. Son malos mexicanos los que hablan mal de López Obrador.
¿Se echará un vinito ahí de repente?
Ojalá. Ojalá.
Es muy pequeña. Yo tengo el gusto de conocerla personalmente. Es muy pequeña.
Es una mujer menudita.
Entonces no creo que aguante las cubas de Calderón.
¿Pero cuáles cubas de Calderón? ¿Ves las cubas de Calderón ya?
A ver, vamos a escuchar a la Felipistos. Venga. Que estuvo con Jordi Rosado. ¿Y cómo ha sido polémica esa entrevista que le hizo Jordi?
¿Pero por qué es polémica? Fue una entrevista amistosa, juguetona, desmadrosa. No le iba a preguntar ni por la, ¿cómo se llama? La suavicrema, ni por la barda de la refinería, ni por todas las cosas.
¿Por Genaro García Luna?
No, güey, esa era una entrevista de Jordi Rosado, no era una entrevista periodística. Para eso manden a...
Pero ahora
no
te acabo mucho, Jordi, en cuanto venden las entrevistas.
Ay, güey, y al rato se les olvida. Y sabes que además de todo están
todos... Me pareció muy buena la entrevista, como todas las que hace Jordi.
¿El peneque al que le tiró los lentes Héctor Suárez?
Ya no me acuerdo, güey, pero
ese
sí
güey. Güey, no sé, un payaso, un marrano.
Güey de esos del que apoya.
Pero bueno, ándale, uno de esos lame.
No, yo lo dije eso.
Pero y ahorita todos esos güeyes están volcados a joder a Jordi Rosado. A ver, lo que tienen, amiguitos, es
un expresidente
envidia
de México, es interesante escuchar.
Exacto,
qué tienen que decir.
Exacto, y lo que tienen es mucha envidia de alguien que tiene una carrera solvente, buena, que hace buenas entrevistas y que volvió a hacer una buena entrevista, pero les encanta.
Que entreviste a Noroña también y que entreviste gente de
que entreviste a quien él quiera, güey. Cuando sí, tengan su programa, ustedes invitan a quien ustedes quieran. Jordi invitó a ese güey, ¿qué? Chinga.
Pues sí, yo tampoco le veo ningún problema, pero pues no. Sí tengo que decir, ya chúpasela, Jordi, güey.
Jordi finalmente es un gran entrevistador. ¿Sí o no es un gran entrevistador?
Sí merece.
Tú y yo fuimos entrevistados por él.
Es un tipazo, güey, yo lo estimo mucho. Pero sí, bueno.
Y bueno, y saben lo peor de todo, que nos sacó unas fotitos y... A ver,
nos quiso hacer llorar.
Un último mensaje a Eduardo, pues le puse bigotes, le pinté un chico en la nariz.
Pues ya parece que vamos a caer en esas... melodramas.
Le pinté
pero
un
se agradece
en la nariz,
y estuvo muy divertida la entrevista que nos hizo Jordi, la verdad le agradezco mucho. Pero bueno,
Jordi, besitos en la nariz.
Del pene.
En la nariz. Wow, imagínate uno con nariz.
La nariz, un pene con nariz. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Felipe Calderón a ver qué dice, que nunca ha robado y que no es alcohólico.
También procuré que en la administración la gente fuera honesta, trabajadora, y no faltó que me hubiera engañado o traicionado esa confianza, ¿no? Pero en mi caso no, me siento muy orgulloso de eso. De no haber robado nunca. Me han acusado lo que quieras. Pero si de algo me siento muy, muy orgulloso es que a mí no me han acusado de ladrón, ni podrán acusarme nunca. Podrán calumniarme, podrán hacer muchas cosas, pero absolutamente no.
Yo tengo otros datos.
Pues, lo que está diciendo Calderón es cierto. Nunca ha habido una acusación en su contra no. Por un tema de deshonestidad.
¿De qué presidente sí ha habido una acusación? Creo que de ninguno.
Formal, entonces, formal de ninguno.
Es muy misterioso, ¿no? Que de ninguno, nunca.
Mira, estaquita precioso, desde aquí, desde Madrid, te puedo decir que nunca ha habido una acusación contra mí.
¿Tú dirías que Andrés Manuel no robó nada, ni un solo centavo?
Pues a mí no me consta que haya robado.
A mí tampoco.
Ni que no haya robado.
A mí tampoco. ¿A ti te consta que Felipe
creo que Andrés Manuel
haya robado o no robado?
¿Quién? Enrique Peña, tampoco Peña me consta, Nieto. Pero creo Fox. Que Andrés Manuel sí tenía un compromiso fuerte y serio con la no corrupción.
Andrés Manuel, pero su familia no. Andrés Manuel sí, pero su familia no.
No sé, eso tampoco
su prima, sus hijos, todos los negocios que hicieron, que siguen
no
haciendo.
Lo sé. Pero ya sabes,
Pío
la de
López
cajón,
Obrador.
Si tienes tú pruebas, ve y preséntalas al Ministerio
¿no
Público.
¿No se te hace curioso que ningún expresidente tiene ninguna acusación formal?
Ahora que lo dices, sí,
O sea, a ver, ¿tiene lógica eso?
A lo mejor hemos estado engañados y hemos tenido unos gobiernos súper honestos los últimos sexenios.
Todo lo que ladramos en estos
la corrupción es solo percepción.
No existe,
y todos son honestísimos.
Exacto, todos son buenos. Entonces yo no sé, le quiero creer, me gustaría pensar que Felipe Calderón no robó nada, pero la verdad, me llama la atención que ningún expresidente está señalado de nada, nunca.
Todos están en la misma situación. Nadie, a nadie se le ha señalado de nada.
Y bueno, con todas las mentiras que dijo, por ejemplo, nuestro último presidente, mentiras podridas, ¿eh? El sistema de Dinamarca, el avión, toda la bola de jaladas. Yo no le creo que no le haya metido la mano en algún momento, indirectamente a lo mejor, a algo, porque fue un mentiroso.
Vale, vamos a escuchar qué dice Gerardo
¿sí o no?
Fernández.
¿Sí o no fue un mentiroso?
¿Quién?
¿Quién? López Obrador.
Es que no hablas de otra cosa, güey. Ya hasta me distraje. Ya ni estaba oyendo.
Un mentirosazo, güey. Se me está yendo la señal.
Perdóname, ya deja en paz a López Obrador. Ya es. Ahorita estamos en el claudismo.
Pero sí, ¿fue un mentiroso o no? Nada más contéstame eso. ¿Dijo muchas mentiras o no?
Dijo algunas cosas que no son verdad, efectivamente, como lo de Dinamarca.
Entonces, ¿tú le crees que haya
sido el ejercicio de gobierno y el ejercicio político también de pronto requieren ese tipo de cosas?
¿Y nunca hizo nada malo?
Por ejemplo, cuando él dijo que no quería ser presidente, que lo que diga mi dedito, pues fue mentira. Ajá. El señor licenciado López Obrador sí fue presidente, pero en ese momento le convenía decir que no quería ser presidente para que no lo atacaran durísimo y poder tener el camino libre. Entonces, la política a veces requiere estas estrategias.
Y las medicinas y la farmaciota y
una cosa es que sus planes no hayan salido como él quería y otra cosa es que haya mentido intencionalmente.
Como el coyote del Correcaminos, ¿no? Si quieres, que siempre la cagaba. ¡Ay! Y le volaba la dinamita en la
gente. Eso lo dices tú, pero yo no estoy aquí para defender a nadie. Mejor vamos a escuchar lo que dice Gerardo Fernández Noroña. Sobre Felipe Calderón. Vas presidente del Senado. Adelante, Noroñiz.
Sí, hombre, el comandante Borolas, vamos a aceptar esa digresión, diciendo que él no es alcohólico y que le han hecho una intriga, yo le creo, pobre. Y que él no ha robado. Sí, le creo también. Solo falta que diga que lo del narco también una intriga y que lo de García Luna es una injusticia. Debería ir a visitarlo en la cárcel pedir a la justicia estadounidense que lo suelte, porque es una intriga, supongo.
Okay. Está juntando peras y manzanas.
Yo le preguntaría, evidentemente, si le hicieran la misma pregunta sobre López Obrador, ¿qué crees que diría?
Bueno, pues es que él está alineado en la 4T, obviamente no va a decir nada malo de López Obrador, pues sí.
Por eso, entonces, como está alineado con
es como
la 4T,
si yo dijera, yo no voy a decir nada malo de ti porque eres mi jefe en este programa,
pero,
entonces, ¿cómo va a atacar a su jefe, Noroñiz?
No digas tarugadas, güey, pero además de todo, o sea...
Es mi trabajo, no, por eso me pagan por decir tarugadas.
¿Cómo no va a encubrir a los de su tribu, por favor? O sea, a los políticos no les creo nada. Ni a Noroña.
Ni a Calderón.
Más, ni a la presidenta, me cae. La de veras.
Bueno, hablando de la presidenta, estaba en la mañanera del pueblo, como se llama hoy en día, y estaba ahí Lord Molécula, ya saben, este periodista.
Vaya
que
mamá.
Pues no es periodista, es un propagandista,
es un
de la 4T. Yo no
es
lo quiero
juglar.
Calificar de
Perdóname,
esa manera.
Perdóname, es un payaso. Es un payaso que está ahí para hacer reír, está para hacer chistines, está para divertir. Para eso está. O sea, es una persona que no, me parece que a él mismo le da risa decirse periodista. Es lamentable.
Pero esto está simpático porque estaba haciendo una pregunta y de repente sucedió algo a media pregunta. Adelante, Lord Molécula.
Inmediatamente después de estas declaraciones, pues yo le respondí a Joaquín López Dóriga, pues que mentía porque pues...
Y suena Careless Whisper de si escuchan bien,
George Michael,
es Careless Whisper.
Careless Whisper.
Es el solo de saxofón de Careless Whisper que siempre sale cuando estás enamorado. Está hablando con Claudia Sheinbaum y suena esto. Ahora, ¿esto fue un accidente o el muy payaso lo está planeando para divertir? Porque es un payaso, eso es. Ese brother es un payaso.
¿Qué más? Estuvo divertido el momento, hasta echó la carcajada a la presidenta.
Por eso, pero, o sea, perdóname, yo sé que tú eres una persona muy política y no dices estas cosas. A mí me parece que es un payaso que está ahí para payasear.
Es que yo siento que quien califica a otra persona se está calificando más a sí mismo.
Perdóname, pero yo soy un payaso de la radio y reconozco otro payaso cuando lo veo. Ese güey es un payaso. Yo a eso me dedico, a las payasadas, güey. Ese güey es un payaso.
Se llevaron a cabo bodas colectivas en la Ciudad de México, lo cual está muy bien.
¡Soy un payaso!
¿Pero qué le voy a hacer? Y escuche nada más a esta mujer de 81 años que acaba de contraer matrimonio. Venga de ahí.
Señora, ¿se casó también usted?
Sí.
¿En serio?
A mis 81 años.
Todo que no pierde la esperanza, ¿verdad?
Ya, lo último.
¿Y cuántos años tenía de relación?
Ya tengo 45
de relación y hasta los 81 se casaron, ¿no? Ya, se dio a desear el hombre, ¿eh?
Un soldado caído.
Ya, ya lo último, vámonos. Eso es que me reciba Pedro casadita.
Que la reciba San Pedro.
Señora, ¿y cómo se llama?
O sea, pero está bien. Todavía tiene mucha vida por delante, es una jovencita de 81 años.
De 81 años, aparte fue una boda civil que tiene que ver San Pedro.
Además ese tema. De todo, ya hay Viagra. Si le puede dar al santo señor su Viagra y se va a poner bien acá.
45 no? años de relación y finalmente se casaron. Pues qué enhorabuena, bueno. Felicidades a los dos.
Vive el romance. ¿Por qué se habrán casado? ¿Por puro amor? Ya nomás sí, por aburrición ya le dijo la señora, ahora no, nos casamos.
¿Nuevo? ¿Qué dijiste nuevo?
Creo que está embarazada.
No. Eso ya no se puede.
Bueno, a 10 años de la fundación del Partido Morena, se ubica como la primera fuerza política del país por mucho. Por segunda vez consecutiva tiene la presidencia de México, gobierna 23 estados, tiene supermayorías en ambas cámaras.
Chúpaselas.
No estoy chupando nada, güey, estoy dando datos. Chúpaselas. Son datos precisos.
Yo se las.
No estoy halagando,
bueno,
solamente
pero
estoy diciendo
¿qué vas a
la
decir de Morena?
Realidad.
Ok, ¿qué vas a decir del PRI? Digo, de Morena.
Pues Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el hijo del observador. El secretario de organización de Morena tiene el control del padrón de militantes del movimiento que fundó su padre y lo piensa incrementar a través de la campaña nacional de afiliación y credencialización.
Muy bien.
Es tu oportunidad, mi estimado Estaca, de purificarte, pasarte al lado correcto de la historia y ser un miembro más de Morena.
¿Tienes los documentos que se requieren para hacer esto? ¿Tienes algún tipo de información? Porque se me acabó el papel de baño, la verdad. No tengo papel de baño en casa.
Si yo me fuese a afiliar a un partido, lo haría Morena, pero yo no soy político y prefiero seguir fuera de todos los partidos para seguir hablando mal de todos.
Yo la verdad es que no tengo tampoco ningún deseo de afiliarme a un partido político, pero en este caso específico, de verdad, necesito papel de baño, mándenme los documentos.
La presidenta de México fue a Misantla, Veracruz, y la recibieron, bueno, con una euforia, un calor, un cariño impresionantes. Cuéntenos, presidenta.
La verdad es que en los distintos lugares donde hemos estado hay mucho entusiasmo. Aquí adelante estaba la clínica del ISSSTE y de plano no nos dejaron pasar con el vehículo.
En la orilla de la ventanilla.
Sí, pues acabé parándome ahí en la puerta.
Sí,
jalamos un micrófono que llevamos en la camioneta de atrás para poder hacer ahí un meeting.
¿Esto porque es noticia? Ok, ¿por qué lo tenemos aquí el día de hoy?
Yo creo que nuestro jefe de información lo pone nada más para oírte rabiar.
Pero es que, a ver, te voy a decir una cosa. A los presidentes de todo el mundo.
Muy bueno, presidenta, gracias.
En algunos lugares, como en este, a la presidenta la recibieron muy bien. En otros no tanto, pero ¿por qué es noticia? ¿Por qué tenemos en las noticias de hoy esto de un lame diciéndole, ay, no, y estaban en la ventana, presidente, no, y casi le jalan el micrófono?
Pues porque la mañanera es un ejercicio propagandístico.
Claro, qué popular es, presidenta.
Y ha sido muy útil, o sea, le ha sido funcional en serio a la 4T, a Andrés Manuel, a Morena, y ahora la presidenta Sheinbaum, está bien.
Claro, sí.
O sea, ya hubieran querido muchísimos presidentes antes de la 4T sentir este cariño popular, donde se paraban, les mentaban la madre.
Con que estén contentos y populares ya con eso. O sea, de gobernar bien el país, hombre, no se preocupen. Pero la cosa es que sean populares y los quieran mucho. Eso me da tanto gusto.
Pero no es un éxito del gobernante el que el pueblo les exprese cariño. No quiere decir que algo está haciendo bien el gobernante.
No es todo el pueblo y no es todo el tiempo. Está muy bien.
En su mayoría.
Pero esto es una cuestión propagandística. Tú lo acabas de decir y hay que tomarlo.
Sí, la mañanera entera es un ejercicio propagandístico. Hay que eficientísimo. Es parte de la política.
Porque luego cuando les preguntan cosas que les duelen, yo ya he visto a la presidenta enojada. Haciendo coraje porque le preguntan cosas puntuales y se enoja y se enchila y no le gusta. Pero le gustan mucho los payasos como molécula y la recua de lames que luego llevan ahí.
Güey, te va a estallar el hígado, ya me estás preocupando. No, y con lo que chupas, güey, te va a dar una cirrosis explosiva. Pero yo,
mira.
La amo, presidenta.
Yo no. Yo nada más la respeto, presidenta. No la amo.
Bueno, la sexo sección del día de hoy, si usted quiere tener orgasmos increíbles, les vamos a explicar en qué consiste
la
técnica.
Vaya la mañanera.
La técnica del 9.
Al que Lord Molécula se la esté ahí. Ay, qué bárbaro, qué padre.
No me estés distrayendo, güey. Ya ves que me quedan dos neuronas. ¿En qué consiste la técnica del 9? Un truco para tener orgasmos increíbles. Pero antes de ir a corte, déjame recordarles.
9, 9, 9, 9. No. Ah, qué rico, ¿qué te mueve? No, ya. 8, 8, 8, 8. Desde aquí tronó el bizcocho.
A ver, con 7.
7, 7, 7, 7. Te voy a hacer como un ariete.
Wow, ariete con 7.
Sí.
Muy bien, el top 10 de hoy se va a llamar Dije eres feo. Sin decir que eres feo.
No dilo, por favor.
Pendejazos.
Sin duda. Este programa es de estupideces, perdón. Que no les digan, que no les cuenten. Este programa no es para informarse.
Es
un programa de tonterías. O sea, aquí no se informan de nada. Pero bueno.
Di que eres feo sin decir que eres feo. No, pues la verdad, a mí nadie me quiere ver la cara.
De plano. Oye, hablando de gente bonita, que manda saludos Chisco, que manda besos.
Ah, mi querido Chisco, muchísimas gracias.
Besos.
Oye,
¿cómo
está el posh?
Está rico, ¿eh? Oye, regalazo, además.
Regalazo,
nos mandó
y tu libro también.
Noches Chisco, de papel. Qué chido. No sé dónde lo puedan conseguir, pero se dedicó nuestro buen amigo Chisco a hacer un poco.
Digno de
arte.
Un psiquiatra, ¿no?
Sin duda.
Porque están
sí, estuve leyendo y dije, órale,
Órale, sí, es material clínico.
Sin duda. O sea, necesita un análisis profundo. Pero bueno.
Bueno, dejemos a nuestros amigos en paz en este momento. Di que eres feo sin decir que eres feo es el top 10 de La Corneta. Si quieren participar, arroba La Corneta FM.
Di que eres feo sin decir que eres feo. Buenas tardes, soy Lord Molécula.
No, ya, ahora encima también le vas a criticar su físico. Pues le vas a hacer body shaming a Lord Molécula.
Es como Capulina, güey. ¿No es el bigote ese recortadito como a la de a huevo?
Pues cada quien, déjalo ser, güey. Se siente a gusto con su bigote. ¿Qué tiene?
¡Soy un payaso! Y ahorita vengo, esta es La Corneta, no se mueve.
Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, ya estamos todos juntos adentro del círculo rosa, así que movámonos rico hacia las noticias del día de hoy. Y la primera tiene que ver con pues una persona a quien estimamos en este programa, Ricardo Pérez, de La Cotorrisa.
Me está escribiendo Slobotsky.
¿Qué quieres, Slobotsky? ¿Qué quieres,
es que,
güey?
Hablando de Ricardo Pérez, me dice, es que le conté que nos ponemos de acuerdo para ir a La Cotorrisa, sí. Y me dice, donde no me avises, me meo en tu puerta, sé dónde vives.
Está bien, ya, no es necesario, Cheslobo.
Y sí sabe, es lo malo, pero bueno, ya ni modo. Yo también sé dónde vives.
La verdad es que llevamos mucho tiempo tratando de que se arme esto y yo creo que ya es momento. No está mal.
Sí, ya es momento. A ver si la semana que viene tienes tiempo, ¿no?
Sí, sin
Porque
duda.
Porque bien que tienes tiempo para estar chupando.
No, ¿cuándo? Ayer que me tomé una copita de vino, güey. Todavía me querías dar la tuya. Me dice, toma mi vino que ya le puse la bocota en la copa.
Ay,
no,
es vino. Ay, ¿qué te va a pasar, güey? Es como un beso, por
se
favor.
Se te pega algo.
Ay, 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 ay.
Y ayer vaya que te dieron besos, ¿eh? Pero bueno, es que saludó a mucha gente, Eduardo.
No. Los únicos fueron los de Carlos Alarraqui. Pero bueno.
Que te saluda, nos saluda de beso, Carlos. A mí eso me gusta mucho. Que nos da tu besito.
Susana Zabaleta, una de las mujeres más exitosas, inteligentes,
guapa,
talentosas,
cotorra.
Guapa. Ey. Todo tiene, hasta Ricardo Pérez. Todo tiene Susana Zabaleta. Suertudota, de veras.
Hasta Ricardo Pérez. Ok.
Oye, por ahí el otro día alguien le preguntó que, a ver si encuentro esa declaración de Susana.
¿Qué?
Que habíamos dicho tú y yo en el programa de tele que sí, hacer un trío con ella. Yo no recuerdo haber dicho eso.
No.
Pero la respuesta
tampoco.
De ella es demoledora, güey. Nos hizo pedazos, pero nos destrozó.
Yo no me acuerdo de haber hecho un trío, de haber hablado.
Yo tampoco.
De un trío, pero sí, seguro no dejó nada. Pues Susana no se anda con cosas, güey.
Nos hizo miércoles,
pero
de verdad.
Pero Susana no se anda con cosas, güey. O sea, Susana, primero
y con
que
toda
nada
razón. Además, no dijo nada que no sea cierto.
Es norteña. O sea, allá no se andan con chiquitas, güey, de entrada.
No, perdón.
Y luego, Susana, ¿cuándo ha tenido un pelo en la lengua?
No,
nunca.
No. Además, fue atinadísima su respuesta. Ahorita se las pongo. Pero bueno, la declaración. Eso me
ok. Pero nada más la colita de la declaración, la parte final.
Bueno, pues Ricardo Pérez, co-creador del popular podcast La Cotorrisa, salió en defensa de
A ver, está lo del trío.
¿Ah, ya lo tienes nuevo?
A ver, venga. ¿Qué dijo?
Ay, Dios. Ay, no, qué asco. Ay, no. Los dos ya están muy viejitos para mí.
Ay, no, qué asco, dice. Susana, me acabas de partir el corazón. Yo me acuerdo que alguna vez fui a ver Los Locos Adams.
Cuando ella hacía Morticia.
Cuando ella hacía Morticia, que salía cantando, además, pues guapísima. Fui con dos copitas Two Cent. Y bueno, me dijo, ya calla, ya no quiero ir de lo guapa que está Susana, güey, ya. Pero es que viste, sí, y viste, ya cállate, güey, ya no quiero saber. Pero bueno,
pues olvídalo, güey, ya estás muy viejito.
No, le da asco, o sea, de plano.
¡Qué asco!
¿Qué opina, Susana? ¿Un trío con...? ¿No?
Pon la pregunta desde un poquito antes, ¿no? Porque ya no me acuerdo, no sé, ¿de qué salió eso?
Pero nosotros nunca dijimos, a ver, otra vez, viene.
Sabaneta, porque el día que también le callaste la boca a Videgaray, a ver, hablen de esta situación y yo rajo, ya no volvieron a decir nada.
Pues calladitos, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque me sé cosas, a lo mejor, y de los dos. Sí. Pues es que una es una tumba hasta que le abren la tumba.
No, Susana, no.
¿Qué un trío?
Ay, no, qué asco. Ay, no. Los dos ya están muy viejitos para mí.
Qué la canción. Está bien, Susana.
Pues, no. Ricardo tiene 30 años. Bueno, tú 59.
Pero Ricardo no va a estar. Ricardo no está invitado. Es un trío.
No,
cuatro.
Ese no es el punto. O sea, por supuesto que nos ve y dice, pinches ancianos apolillados, pues claro, naftalinos.
Y horribles.
Sí, decrépitos.
Bueno, les mandamos un saludo con cariño y perdón.
Sí, perdón, sí. Yo no recuerdo haber dicho eso, pero en una entrevista en el programa de Primera Mano del gran gusano Amorfo Infame, Susana Zabaleta reveló que Ricardo reaccionó ante un comentario que le pareció una falta de respeto por parte del cantante Francisco Céspedes.
¿Francisco Céspedes es el cubano este? ¿Es el del acordeón? ¿Céspedes? ¿Sí toca el acordeón nuevo o no? Sí, no, es el de los lentecitos. ¿Canta Céspedes? ¿No toca el acordeón? Bueno, Francisco Céspedes. Francisco Céspedes.
Pero bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Ven. Adelante, nuevo.
Por ahí veía una nota que decía que supuestamente tu pareja como que trató de agredir a Francisco Céspedes. ¿Esto sí fue cierto o no?
Ricardo es celoso y no le gusta que me falten al respeto, y para él fue una falta de respeto.
Y sí, gracias a Dios esta vez lo voy ahí y todo funcionó perfecto, ¿no? Y ya, yo no hago gira con ellos y a lo que sigue, ¿no? Muchas mujeres o algunas mujeres han levantado la mano justo con el señor Francisco Céspedes. No sé qué exista ahí o qué haya, pero ¿tú te sentiste mal, violentado?
Es muy difícil hablar de eso, porque yo vengo de una generación violentada. Pero sí, las faltas de respeto y sobre todo enfrente de mi pareja, pues no está bonito. No es una cosa digna de un escenario, ni que tengan que verlo la gente. No está padre.
Sí, es celoso el marido, lo siento.
Bueno, un aplauso a Ricardo Pérez por salir en defensa de su pareja, Susana Zabaleta. Muy bien.
Esta declaración, pues ya me parece que sí a Susana no le gustó nada. Entonces yo creo que aquí ni caben chistes. Si fue irrespetuoso, qué bueno que Ricardo le puso un alto. Y es más, ¿saben otra
nuestra
cosa?
Solidaridad.
Yo creo que Susana no necesita que nadie la defienda. Yo creo que puede absolutamente
pero
sola.
Pero está muy muy bonito que su pareja la defienda, ¿no? Le dio gusto.
Yo siento que aquí sí no estuvo chistoso y no oigo a Susana en tono de broma.
No está contenta al respecto.
Pues muy mal. No sé qué haya sucedido, pero pues muy mal.
No sé, que haya hecho el otro
incomodar
güey, pero
a una mujer está muy mal.
Y muy bien, Ricardo, defendiendo a su pareja, eso me parece valiosísimo y es lo
además,
que hay que
Ricardo,
hacer siempre.
Lo he visto entrenando manoplas de box, entonces a lo mejor incluso hasta sabe meter las manos, no lo sé.
¿Te subirías al ring con Ricardo?
Sí.
¡Ah! Tienes como 25 años más que él, ¿no?
Sí.
La juventud está de su lado. A lo mejor son del mismo peso.
Ahora que no, creo que está un poquito más pesado, Ricardo, que yo es un poquito más alto y un poquito más fornido. Pero por experiencia
y un
creo
poquito
que
más
si
fuerte
no,
y un poquito más
no,
joven y un poquito más rápido.
Sí, pero ahí sí te voy a decir una cosa. Yo ya lo vi entrenar, entonces pues no.
No sé. Uy, vamos, nuevo reto.
Ricardo es mi amigo. O sea, vamos a ir a la cotorriza. Mejor lo platicamos.
Te pandeas con Omar Chaparro, pero estás puesto con Ricardo Pérez.
Es que Omar Chaparro es un arma mortal, güey.
O sea, sí es, sí es.
Es muy diferente.
O sea, Omar, si te revienta el hocico, seguro.
Habría que ver. tendría que ver. Ya lo hemos hablado muchas veces. No sé, no creo que sea tampoco así una cosa de que me van a matar, ¿verdad? No creo, la verdad, pero habría que ver.
Bueno, dejemos en paz eso. Somos,
y es
somos
una estupidez, además, que practiquemos deportes, estamos bromeando. Exacto.
Es que además es box.
Al que sí le rompo los hocicos a Slobo, güey. Ese sí.
¿Por qué? Pobre Slobo, ese no ha hecho nada.
Al Slobo sí lo pongo, pero no. El Slobo tan buena gente que es, güey.
A ver, me caen increíbles los dos. Pero bueno.
A mí también.
Vamos a otra cosa. Alejandro Lora, el gran líder del rock mexicano, esta leyenda de la música, abrió un concierto recientemente con una canción que a lo mejor les resulta familiar. ¿Quieren oírla? A lo mejor reconocen esta tonada.
¿Qué?
No, monólogo no, es el tri. Adelante, Lora.
Fíjate, nunca había yo oído el himno nacional ambientado con teponazle y crótalos. Muy bien.
¿Frótalos?
¿Por qué? Crótalos.
Ah, no, ¿qué es crótalos?
No, crótalos son unas campanitas, son las, ¿no es como... cierto? Como conchas, ¿no? De estas cosas que se ponen los danzantes. Porque además estaban sobre el escenario.
¿Y qué es crotolamo?
Ahorita te digo. Oye, pero Lora subió a unos bailarines con penachos, ya sabes, pues como danzantes de los que se ponen en el centro, que emulan a los danzantes aztecas o mexicas. Y estuvo interesante, a mí me gustó. No cambiaron la letra del himno, ni tampoco cambiaron la música, nada más lo ambientaron con...
Sí, es que ahorita que lo pusimos como que el nuevo, sentí que te estresaste nuevo. No podemos enfriaste? Reproducir al aire el himno nacional respetuosamente, sin modificarlo ni nada.
Yo creo que no, pero como ustedes digan.
Ni hacer chistes al respecto, eso no. Sí, no.
Modificar es lo que está penado, ¿no? Nosotros sí. No podemos juguetear con el himno, ¿no?
Pero en realidad yo creo que aquí Alex Lora no está haciendo nada malo. Nada más lo ambientaron con otro tipo de percusión y ya.
Sí, a mí me gustó. De hecho, es una bonita
versión. No sé qué opinaría Boca Jaime Negra, Nuno. Diría, no, así no va, ¿no? Nuno, me hagan eso. Nuno, ma. O sea, no sé qué diría.
O sea, sí podemos hacer chistes de Nuno y Boca Negra, eso sí, del himno. Pero de ellos sí.
¿Sabes por qué le decían Boca Negra? Ya.
Pero mejor que café, sin duda, ¿no? No sé.
Francisco Boca Café. Pues no, Boca Negra, güey. Bueno, ¿Boca Blanca?
¡Boca Amarilla!
Bueno, ya, dejemos la hepatitis de lado y vamos entonces a la siguiente nota de espectáculos.
Ya vienen los premios Oscar. ¿No te interesan? A mí no. Sí me gusta ver los Oscars y
porque te pagan.
Este año no me van a pagar, no voy
a
verlos.
¿O sea, los
ves
solo en mi casa? ¿En tu casa?
No, los voy a ver con Sofía.
¿Sí
yo
te
creo,
sientas a verlo?
Con mi hija, sí.
O sea, ¿te sientas a verlo?
Nos gusta. Y vemos, esta ya la vimos, esta se nos antoja, esta no.
Fíjate, a mí me súper vale madre.
Pues cada quien, ¿no? O sea, no tiene nada de malo ni de bueno que te gusten o no te gusten los Oscars.
No, yo nomás les informo. Yo sé que les importa poco, pero me valen madres. No ustedes, los Oscars.
Desde 1929. El Oscar es considerado el galardón más prestigioso en la industria del cine, aunque el destaca se limpie el trasero con los Oscars.
No, me limpio el trasero con los papeles esos de la afiliación La Morena, con los Oscars. Nomás dije que no me gustan.
Al planeta entero nos gusta una buena parte, ¿no? El premio otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pero hay una curiosidad. El premio Oscar, la estatuilla, o sea, lo que recibes, el trofeo, solamente vale $1.
Eso cuesta, ¿eh?
Eso cuesta, $1.
$1, o sea, no son de oro, no son de plata, no son de nada valioso, son de un fierro.
En realidad, el material que los conforma y el diseño y el trabajo de producción hace que tengan un precio estimado de entre $400 y $650. Ajá. Pero hay una normativa establecida por la Academia de Artes y Ciencias que dice que no se puede vender un premio Oscar en más de $1. Ese es el precio simbólico que tiene y pues no se puede vender.
¿Tú crees que alguna actriz haya celebrado ganarse el Oscar de una manera especial en algún momento? Siempre lo he pensado. Así cuando veo a la actriz que le dan su Oscar, ¿será que cuando llega a su casa celebra de una manera especial?
Pues, pero ¿por qué limitarlo a las actrices, güey?
Bueno, o actores también. O sea, a los actores en general.
Estoy seguro que alguien lo ha hecho.
Digo, estamos hablando de Hollywood, güey.
Alguien le ha puesto peluca a Oscar.
Bueno, peluca o este...
Ya. No hace falta ser tan gráfico.
O lo
entendimos.
Que sea, pero alguien lo habrá hecho. O sea, cuando veo a la actriz acá, gracias a la academia y a mi familia. Y luego llegando a su casa ya con media o dos botellas de champaña adentro. ¿Tú crees que no?
Seguro.
Se despoja de su vestido precioso de diseñador, se sienta frente a su alberca viendo Los Ángeles.
O frente a su espejo.
Y tenga.
A ver, Oscar, siempre te quise tener.
Y ahora eres mío. No sé. Me pregunto. Preguntas que me llegan a la cabeza.
¿Tú crees que González Iñárritu haya hecho eso con sus Oscars?
Qué negro. Imagínate, güey. ¿Tú crees...? Que del Toro.
No creo, la verdad.
¿Tú crees que el Chivo Lubezki?
Ninguno de ellos me da esa impresión.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Pero cada quien. Ahora, esta normativa que impide vender el Oscar en más de un dólar está hecha para garantizar o tratar de que la estatuilla se conserve como un reconocimiento y no se vuelva un objeto de subasta o una inversión.
Te mataría por saber quién lo ha hecho. Seguro.
Ay, mira, me acaba de escribir nuestro querido Héctor Suárez Gomis.
¿Qué dice Gomis?
Que su sueño es ganarse un Oscar para hacer precisamente
justo
sentadillas.
Pues sí, Héctor.
No, además, no es cierto. No es cierto. Nos manda un abrazo.
Estás en posibilidades, Héctor, sin duda.
Oye, hace mucho que no vienes, Héctor. Un día vamos a platicar.
Ándale.
Y aquí en la corneta. Hace mucho que no sabemos de ti.
Lo hemos recibido varias veces.
Y he visto que ya está otra vez su monólogo, el del pelón en los tiempos,
¿sí?,
en sus tiempos de cólera.
En efecto.
Que yo ya lo he visto un par de veces.
Carlitos,
y es
que algo está haciendo con él. Carlitos está haciendo algo con él.
¿Qué Carlitos?
También. Pues Carlitos, con el que cenaste ayer, güey.
Ah, Carlitos Alarraqui.
Exacto.
Por un momento pensé que Carlitos Salinas de Gortari, pero no se me hace.
No, ese qué. No. Si tuvieras una estatua de Carlos Salinas.
No haría otra cosa. O sea, tendría otro tipo de celebración.
Compatriotas, les quiero decir.
Quizá le caería una lluvia de aplausos.
O hasta algo más, ¿no? Algo más. Bueno.
Bueno, pues hay una estatuilla del Oscar que sí fue vendida por mucho más que un dólar. La que ganó Orson Welles por El Ciudadano Kane se vendió en $860,000.
O sea, ¿alguien tiene el Oscar de Orson Welles en su casa y pagó $860,000?
Así es. Y bueno, previo a la ceremonia de entrega del Oscar, se llevó a cabo este fin de semana la entrega del BAFTA, que es el equivalente, pero allá en Inglaterra, bueno, en Reino Unido.
Okay.
Y la mejor película extranjera fue Emilia Pérez. Uh-huh. Y la mejor película, según el BAFTA, fue el Brutalista, The Brutalist.
Esa no la he visto y mira que tengo ganas. La de Emilia Pérez, la verdad, no me antoja mucho, pero la del Brutalista sí, estaría bien. Me sí, gustaría. Sale Adrian Brody, ¿no?
Adrian Brody, sí, como un arquitecto.
Es un gran actor.
Húngaro, me parece.
Ok, y además el brutalismo me gusta. El brutalismo arquitectónico. El brutalismo radiofónico es lo que les presentamos aquí. Una madre grande, grande y súper estúpida.
Hay quien está diciendo que Donald Trump está ejerciendo una presidencia brutalista.
Donald Trump está ejerciendo una cosa horrorosa. No sé si es una presidencia brutalista. Lo que sí es que hasta preocupa cuando lo oyes hablar, que el güey de veras nomás no entiende que no entiende. Entiende ciertas cosas, evidentemente, pero otras de plano, dices, este brother no lee ni el directorio telefónico, pero bueno.
Así es. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Di que eres feo sin decir que eres feo.
Mándalo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Di que eres feo sin decir que eres feo.
Pues la neta, cada vez que veo a alguien fijamente, guacarea.
Güey, la última vez que tuve sexo fue en el acta de nacimiento, güey.
Güey, yo soy el mejor acompañante para los antros. Al lado de mí, todos mis amigos se ven guapos.
Bueno, mándelo suyo, por favor. Esto es La Corneta. Ahoritita regresamos. Voy a ver si tengo un Oscar por ahí.
Ajá. La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¿El día de hoy viene Moy Muñoz o no viene Moy Muñoz?
No viene Moy, güey. No hay Moy.
No está como...
No estamos solos.
Bueno, no pasa nada, no pasa
no?
nada.
¿Cómo no? Estoy aterrado. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos nada de deportes. Bueno, tú sabes algo de box.
No sabemos nada de política.
Pero de fútbol no sabes nada. Le vas a la América.
no sabemos de cine, no sabemos de nada, güey. Sin colaboradores no somos nada. Este programa es una farsa. O sea, esto ha sido un engaño de años, güey. El par de imbéciles que les hablan están totalmente, faltos de información en todos los rubros noticiosos. O sea, ¿qué vamos a hacer, güey?
Pues yo creo que ya ni modo. Tratar de sacarlo adelante lo mejor que podamos, con muchísimo cariño para todos ustedes.
Sácalo de adelante.
Oye, con la tristeza de que Santi Jiménez anotó gol en la Champions, ajá, pero no le alcanzó a su equipo el Milan y quedó eliminado por el Feyenoord.
¿Cómo? Muy mal. O sea, ni siquiera con Santi, a quien tanto se la estaban cromando ayer.
Es un jugadorazo y en un momento en que la selección mexicana está muy debilitada, pues qué maravilla. Ay.
¿En qué momento no ha estado debilitada la selección mexicana? Por favor, güey, en un momento cuando está debilitada. Siempre está hecho un desmadre.
Bueno, en eso tienes toda la razón. Oye, te estoy marcando y no me pelas, güey.
Pues sí te pelas. Sí. Ah, ya sé qué pasó, ya sé qué pasó. Ya. No te preocupes, ahorita me marcas y te pelo.
Ah, muy bien.
Ok, bueno.
Bueno, pues entonces llévanos de la mano por el mundo de los deportes.
Pues fíjense que un aficionado de la NBA, chéquense esto es una cosa muy extraña, ganó $100,000, $100,000 en un concurso, o sea, nada más porque le gustan las apuestas de deportes, se metió 100,000 chuchulucos el angelito. Esto es tener buena suerte en un juego de la NBA. Sí, ya, güey, es que me estás marcando y estoy tratando de leer la nota, ojalá.
Bueno, y el nuevo, bueno. Y
bueno, todos me confunden. Bueno, les decía, hay un aficionado de la NBA llamado Jaren, ganó este domingo $100,000 en un concurso organizado por un youtuber que se llama Mr. Beast, que genera dinero, pero...
No es un youtuber, es el youtuber más exitoso del planeta, Mr. Beast.
Del mundo, mundo.
Sí, lo ubicas, ¿no?
De barritas. Creo que genera, sabes que nunca he visto sus videos, pero genera el güey cientos de millones de dólares al año en YouTube. O sea, es el güey más rentable para YouTube del mundo.
Y entonces bueno, Mr. Beast seleccionó a un aficionado para qué. Uh-huh.
Pues para ganarse estos $100,000. Necesitaba meter un tiro desde el logro central de la cancha antes de que uno de los jugadores conectara tres desde la misma posición. Y lo logró, güey. Lo logró. O sea, le ganó a los jugadores de la NBA. Y se ganó $100,000. Eso, la verdad, yo no sé si es habilidad o es suerte así.
Las dos cosas.
Pues está difícil, güey. Anotarle una canasta a unos jugadores del NBA está perro. Sí,
ganarle a este güey, ¿cómo se llama? Damian Lillard. Bueno, le preguntaron que qué harías si ganara $100,000. ¿Qué harías tú con $100,000 en este momento? ¿Inhalarlos? ¿Pulverizarlos e inhalarlos?
Meto cocaína, güey. Es que ya no me meto cocaína. Esa es otra cosa que les dije muchas veces, pero no me quieren creer. Ya no uso cocaína.
Somos ex-drogadictos, con énfasis en
dejamos de usar cocaína, yo creo que hace más de 20 años el señor
Vidal. Sí, el siglo pasado.
Hace pero mucho. Bueno, pero bueno, eso...
Este güey dijo, si ganara ese dinero lo ahorraría. Ayudaría definitivamente a mi familia mucho y también para la universidad, dijo este joven. Que en varios intentos
para
se quedó cerca.
Está bien.
El balón apenas casi no entró.
Pues no te pagas una carrera universitaria con $100,000 en Estados Unidos. Es carísimo.
¿Neta?
Carísimo. Sí, no.
Bueno, depende de dónde.
Una carrera no te la pagas. Depende de dónde, pero así en una escuela buena, buena, no te pagas una carrera con $100,000. Siento mucho decepcionarlos. Y se los digo porque yo estoy pagando dos.
Hijo de la mañana. Bueno, por otro lado, la cantidad de horas que acumula Neymar, no en el piso, no en el pasto. Porque estaba viendo el otro día un entrenamiento infantil donde había como 100 niños jugando en una cancha, practicando ahí, dominando y haciendo pases, y de repente el entrenador les gritaba instrucciones y de repente les grita ¡Neymar! Y todos al piso, a sobarse la rodilla. Como 100 niños, de verdad, una cosa muy divertida. Pero bueno, Neymar ha pasado una gran cantidad de horas, pero no en la cancha, no sobándose ni mucho menos, sino jugando videogames.
Al parecer es muy fanático de uno que se llama Counter-Strike, que nada tiene que ver con el deporte, es un, hasta donde entiendo, un juego pues de pistolas, de cuestión militar. Y bueno, pues esto de los jugadores profesionales de fútbol jugando jueguitos, el Chicharito es famoso, ¿no? Al parecer Neymar ha acumulado 11,345 horas jugando ese juego.
No seas más.
Y su sí, y además pues como juega con otras personas hay un registro, digamos, público de cuántas horas se pasa. Y pasó nada más 256 horas en el campo de juego. O sea, 11,345 jugando videojuegos y 256 en el campo.
11,000 345 horas equivalen a 472 días, pero ¿sí? sin dormir.
Completitos. Entonces, por lo visto, llega el güey a su casa y se pone a jugar. Y no hace mucho más. Yo no soy muy gamer, que digamos, pero, por ejemplo, mi hija grande es gamer. Y de pronto pasas a las 9 de la noche por su cuarto y pasas a las 5 de la mañana y está haciendo lo mismo. Está jugando su jueguito y gritando y matando gente. Y gritando como si la fueran
a... Esto es terrible. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor desarrolla mucho sus habilidades psicomotrices, sus reflejos.
Sí. Ay, a lo mejor le ayuda.
Y bueno, él está en todo su derecho a hacer lo que quiera con su tiempo, ¿no? De todos modos tiene ya la vida resuelta, no tiene ni que trabajar, de aquí que se muera.
¿Qué pasaría si pasaras 1.345 horas leyendo libros?
No, pues sería un verdadero erudito, Neymar.
Yo sé que es una... Yo no lo hago. Luego tengo tiempo libre y de verdad, ¿cómo quitan tiempo las redes sociales y las estupideces, las distracciones que tenemos en nuestros computadoras y teléfonos?
Imagínate 11.345 horas tocando el piano.
O boxeando, o leyendo, o instruyéndome de alguna manera. Pero yo aquí lo que veo es...
O trabajando, ¿no? Te digo.
O trabajando. ¿Cuántas horas dedicamos al trabajo al día tú y yo? ¿Como 5
Como 8.
O 6? Como 8, ¿ah? Son como 8. Entre las juntas de guión, escoger los videitos.
La grabación del programa de tele, esto, la corriente extendida, las juntas.
Como 8
sí,
al día.
Sí, pues trabajamos.
Es que no hay, y luego, pues ya, cuando terminas, ¿de qué tienes ganas? De ponerte a leer y a
ay, pensé que se ponete hasta el pit.
Es que fíjate que a mí luego sí me agarra la mano el chango y digo, bueno, ¿sabes qué? Al carajo todo.
¡No me digas! Me voy a servir. Qué novedad, güey. Estoy impresionado.
Es que me canso. Este ejercicio es difícil. Ustedes piensan que nada más estoy pensando qué estupidez se me ocurre. Y están en lo cierto. Pero cansa.
Ahora, para estupidez, esto. A ver qué les parece. Ya ahora sí ya me cayó gordo Logan Paul.
Pues a ver, ahora qué hizo el güey.
Es el hermano de Jake Paul.
Ajá.
Jake Paul es el que acaba de boxear contra Tyson en esa pelea en la que nos vieron la cara a todos.
Ajá.
Un timo espantoso. Bueno, pues Logan Paul acaba de retar para un combate de box a Lionel Messi.
Nah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fuera de bromas, dijo en un TikTok, fuera de bromas, les juro que consideraría dar marcha atrás a la demanda, porque hubo ahí una demanda porque no se armó este combate. Y bueno, pues quiere de alguna manera enfrentar en boxeo a Lionel Messi. ¿Qué payasada es esa?
El menor de los hermanos Paul sigue tirando estos dardos luego de fulminar a Gervonta Davis. ¿Todavía es campeón mundial de peso completo, Gervonta?
No, Gervonta Davis creo que no es peso completo, pero la verdad es que no estoy seguro, pero Gervonta Davis es un buen peleador. No sé Jake Paul qué haría en un ring con Gervonta Davis, la neta. Pero bueno,
ya puso sus ojos en otro famoso, es la pulga, Lionel Messi, asegurando que de esa forma deja en paz la demanda. No sé la verdad de qué demanda hablan. Pero aquí explica un poco. Tienen un conflicto comercial. Logan Paul y KSI demandaron a Más bebida energética impulsada por Lionel Messi debido a un supuesto plagio y a competencia desleal.
Okay.
La marca de la pulga Messi salió en julio del 2024 y acaparó rápidamente los reflectores debido a la similitud que presentó con la otra marca. La demanda fue puesta en octubre en un tribunal de Nueva York, pero pues no se sabe, ¿no? Dicen por ahí que no infringe la propiedad intelectual del producto.
Oye, Gervonta Davis es ligero, ¿eh?
Es ligero.
No es peso completo, es ligero.
¿Y es campeón mundial?
Lo fue, pero es mucho más pequeñito que un peso completo. 135 libras, pesa 10 libras o 15 menos que yo.
No, pues es muy pequeño, Gervonta.
Es pequeñito, sí.
Bueno, pues el punto es que quiere Logan Paul resolver este asunto a madrazos, ¿no?
O sea, pero qué más, o sea, por favor, ya parece que Lionel Messi se va a prestar a eso.
Lionel Messi no tiene nada que demostrarle a nadie.
Pues no.
No tiene de qué preocuparse.
Que hacer nada, puede rascarse el ombligo todo el día, expulgarse el ombligo. Y no hacer absolutamente nada y pues ignorar a este güey.
Y este güey, Logan Paul, pesa 93 kilos y mide 1.88.
¿Qué es eso, güey?
Pues, sería una verdadera masacre.
Miren.
A menos que se valiera que Leo Messi le dejaran usar las patas, ¿no? Porque un
tampoco
patín en la espinilla de Lionel Messi...
No, güey.
No se levanta. O sea, le conecta un patín y no se para.
¿Cuánto pesará Lionel Messi? No creo que mucho. Lionel Messi debe de pesar por lo que yo.
60 kilos, una cosa así.
Sí, 60 y tantos kilos. O sea, alguien de 90 kilos, por más que le patees fuerte, te agarra de la cabeza y te baja al piso, güey. O sea, no hay de otra.
Pues aquí dice que Messi mide unos 70, pero se me hace... Se me hace que mide menos, ¿no? Es muy, muy pequeño. Pues
unos 70 tampoco. Lo que pasa es que los...
Y pesa 67 kilos.
Sí, pues te digo, es como de mi vuelo.
Es como de tu tamaño en estatura y en peso. Sí, rétalo a golpes.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué le interesaría?
Muy nalga
Messi
retando a Ricardo Pérez y a Omar Chaparro, pero se te arruga con Lionel Messi.
Imagínate a Lionel Messi que quiere boxear contigo.
¿Pero quién es este boludo?
¿Quién? 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 Pero, bobo.
El estaca.
¿Quién es este bobo?
Anda para allá, bobo.
Anda para allá, al carajo, que yo soy millonario. Estrella de fútbol mundial, por favor.
O sea pues, no habría manera de que te hiciera caso Lionel Messi. Pero pues sí está...
aspecto? Igual sí me lo puedo ligar, güey. ¿Qué? ¿Cómo que si me
veo más posibilidades?
No me has visto en minifalda de piel, güey. O sea, en una de esas
sí. Si te logras ligar a Lionel Messi, sí me sorprenderías, ¿eh? Mis respetos.
Imagínate. Y sería yo la señora de Messi y tendría millones.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo.
Tus piernas, Leonel.
Ese traserito compacto.
Esas nalguitas.
Oye, dicen que tiene un paquetón Messi, pero despiadado, ¿eh?
No me digas.
Que la muslea y así.
Fíjate, pues las chocamos, güey, entonces.
Las nalgas.
No sé qué habría que hacer. No sé qué habría que hacer, bobo.
Bueno, en otro orden de ideas... 3 peleas en 9 segundos se dieron en el hockey y fuertes abucheos al himno estadounidense. El primer partido de hockey sobre hielo en 9 años entre Canadá y Estados Unidos.
Y por se supuesto, volvió un caos toda la bronca.
Allá en Montreal.
Toda la bronca que está armando Donald Trump con Canadá diciendo que van a ser el estado 51 de los Estados Unidos. Los canadienses están muy enchilados y ahora cada vez que suena el himno nacional estadounidense en cualquier partido con Canadá, pues lo abuchean. Lo único malo y lo que hasta coraje me dio es que ganó Estados Unidos.
Pero tú vives en Estados Unidos, tienes nacionalidad gringa y le vas a Canadá.
No, pero en este caso me hubiera gustado que ganara Canadá porque la verdad es que me cae muy gorda esa tarugada.
¿Pero qué tiene que ver el tema político con el hockey?
Nada, pero me hubiera gustado que los canadienses, después de abuchear el himno gringo, hubieran ganado Estados Unidos, la verdad. La verdad, perdón. Además, acuérdate que soy estadounidense naturalizado, en realidad soy mexicano. O sea, claro que me hubiera gustado que perdieran los gringos, pero no se hizo. Ganaron porque fueron mejores.
Tienes el audio de... Y también estaba ahí el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y también fue abucheado. O sea, su gente no lo quiere ya, Trudeau, ni siquiera ahorita que están todos uniendo fuerzas en contra del gigante naranja Donald Trump. Pero bueno, ahí vamos, aquí tenemos el audio de cómo abuchean el himno norteamericano, que parece también una falta de respeto, y a Trudeau, que eso me vale madre.
Venga.
Feo que sean así, qué groseros.
¿Ya ven?
Y además se dieron 3 peleas en 9 segundos, güey. 3 distintas peleas sobre el hielo.
Es que además, acuérdate que en el hockey es legal la pelea. Lo único es que tienes que tomar al contrincante del jersey, del uniforme, y nada más puedes golpear con una mano. Y hasta que no se suelten, no termina la pelea. Mientras no sueltes al rival, le puedes
dar... Pero siempre y cuando tenga todavía casco.
Sin casco, no, ¿eh?
¿Sin casco le puedes seguir dando en la jeta? No creo.
Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí.
No soy un gran seguidor del hockey, no tengo ni la más remota idea.
Yo jugué hockey un año que me mandaron a estudiar extranjera. Claro que estaba yo en el equipo Z, güey. Ese era el último equipo donde estábamos los chinos y latinoamericanos de la escuela, ¿no? O sea, puro
los que no
que sabía patinar.
Patinaban ni más.
Pero no importa, según entiendo, sí, o sea, sí, digo, no, a nosotros nos dejaban, era una escuela, ¿no? Pero en el hockey profesional sí se vale agarrarte a madras y hasta que no sueltes al otro güey le puedes seguir dando, pero con todo. Y muchas veces se quitan el casco y los guantes antes de pelear, o sea, avientan los guantes, se quitan el casco y es a puño limpio.
Y tampoco te expulsan, ¿no? Nada más te mandan a la congeladora unos minutos y puedes
regresar.
Te mandan
un ratito a la banca y regresas, sí.
A que te enfríes, a que te relajes.
A que te tranquilices. Sí.
¿Y alguna vez te agarraste a guamazos con alguien sobre el hielo? Porque de por sí está durísimo pelear sobre hielo, ¿no?
No, sobre el hielo no. En la escuela sí, pues imagínate, una escuela de puros güeyes que dormíamos todos en la escuela y ahí vivíamos, pues a cada rato se armaban los madrazos.
Es que ustedes no se sorprenderían, ¿sí?, escuchando a este dulce y tierno ancianito que es todo amabilidad, cordialidad y empatía.
¿Cuál?
Pero cuando estábamos en la secundaria y en la prepa, se metían una cantidad de problemas por su hocicote. A cada rato tenía...
Bueno, pues era divertido.
Eventos de violencia física y
un día
a veces ganaba, a veces perdía.
Una vez acabé colgado de la ventana del... ¿Te acuerdas que el cacas me colgó por la ventana por decirle cacas?
No, el bribón.
¿El bribón o el caca? No, bueno, fue el cacas, güey.
Uno de ellos.
Y no iba Andrés Manuel López Obrador conmigo en la escuela, era otro cacas. ¿Ok? No
qué
era.
Qué grosero, eso siempre se me ha hecho tan gratuito, tan vil, tan artero, tan soez y tan irrespetuoso.
¿Qué presidente gritaba cacas? Perdón. Y nunca yo no le puse cacas. El apodo, además.
Además gritó fuchicaca. Y tenía razón, bueno, la corrupción fuchicaca.
¡Fuchicaca! La que no involucrara a sus cuates y a su familia, ¿no? Pero bueno.
Tú.
Regresando, sí, en varias ocasiones pues hubo problema, ¿no? Y ni modo. Pues eso pasa.
Sí, una vez llegó un güey que un monote, o sea, le sacaba como una cabeza a la estaca. Y no sé por qué, yo estaba ahí acompañado, ¿no? Yo nomás estaba de observador, ¿no? Y de repente se pone, lo empieza a bulear el güey este. Y le estaca mocos, le mete un puñetazo en el hocico, se va para atrás. Y el niño empieza a llorar y descubrimos que era como 2 años menor que nosotros, pero era un gigante.
Grande, sí, sí. Pues sí, güey.
Y él está acá. Ya, niño, no llores. Y no fue y le compró una torta. Ya, no pasa sí, nada. Ya. Perdón, no me vayas a acusar.
Pero estaba muy grande, güey.
Sí, no, la verdad sí, te sacaba media cabeza el güey. Y andaba
me
muy mal.
Empezó a empujar y dije, pues espérate, güey.
Y luego a llorar. Sí. Él está limpiándole las lágrimas y ofreciéndole su
no
torta.
Ya. Pues, ¿qué haces, güey? Ni modo.
Pinche niño. Los dos. Pero bueno.
Bueno.
Creo que hemos logrado navegar pésimo esta sección deportiva.
Súper mal. O sea, tuvimos que leer las notas y adivinarle qué quería decir como dos de ellas, güey. La verdad es que sí extrañamos a Moisés Muñoz. Debería de estar aquí porque esto fue una basura, güey.
Así es. Sí, pues bueno. Lionel Messi, ya que estamos nada más por cerrar esta nota, esta sección, perdón. Lionel Messi se sincera y adelanta su retiro de las canchas. Informa, se están viviendo mis últimos partidos. Se encuentra ya en la recta final de su carrera allá con el Inter Miami. ¿Y por qué me estás escribiendo a mí caca, güey? ¿Qué te pasa?
Era para el nuevo. Prepárame la caca nuevo, por favor. Le estaba escribiendo el mensaje de prepara la caca.
Pues ya oíste, ¿no? Nomás veo que empiezan a llegar mensajes y dicen caca. ¿Qué te pasa?
Se lo mando a mi esposa, güey. Caca.
Prepárame la caca.
20 veces. Caca. No.
Prepárasela, por favor, nuevo.
Por favor, tenla preparada. Ya no tiene chistes si se avisa, pero bueno.
Pues ya ni modo. Bueno, Lionel Messi, de 37 años, actual campeón del mundo con Argentina, termina su contrato con el Inter Miami en diciembre de este año. Se va la carrera de Messi. ¿Qué va a pasar? ¿Va a renovar?
No va a pasar nada. Ya se tiene que ir. Tienen que llegar nuevos jugadores. Así como llegó Messi. ¿Hace cuánto que oímos de Messi? Años y años. Ya es hora de que se retire.
Como 20.
Pues ya.
Sí, pues porque él estaba ahí en las fuerzas básicas del Barcelona, si no me recuerdo, desde que era niño. Y empezó a jugar muy joven. Entonces, sí, por lo menos 20 años tenemos oyendo hablar de Leo Messi.
Bueno, esta fue la sección deportiva comandada por Eduardo Videgaray. Y él es...
¡Caca!
Gracias.
Él es Eduardo, él es el nuevo, él es caca.
Es feo, es horrible.
Es horrible.
¿Sabes qué?
Él es
había una compañerita de la escuela que me parecía horrible que sus amigas le decían la caca, güey.
Sí, me acuerdo de ella.
Y así se referían a ella, muy mal.
No, ella no tenía bronca, sí, era...
No creo que le haya gustado que le dijeran eso.
En el fondo no, ¿verdad?
Era una niña adolescente. Una adolescente. También, alguien le debió de haber dicho... Alguien le debió de haber dicho a las amigas, oiga, no le digan así. ¡Ay, ya llegó la...!
Nuevo.
¿Qué me habías invitado a comer a la...?
¡Caca!
¿Dónde está la...?
¡Caca!
¿Qué voy a invitar a salir a la...?
¡Caca!
Ese fue el nuevo de niño. Voy a invitar a salir a la...
¡Caca!
Voy a salir con...
¡Caca!
bueno.
Bueno, el top 10 de hoy. Ya, piedad, por favor. El top 10 de hoy se va a llamar Di que eres feo sin decir que eres feo.
Manden lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vida
si de este programa. Con mucho gusto se recibe aquí.
Di que eres feo sin decir que eres feo. Pues la verdad es que me encanta cómo me veo. Con cubrebocas o pasamontañas, güey. Muy bonito.
Bueno, si quieren saber, si quieren participar, si quieren saber, oigan otra cosa, lean un libro. Esto no,
no vas a este programa es patrocinado por el señor. Oh, ya ni modo.
Bueno.
El efecto se fue a la...
Adiós,
ya,
se acabó.
O sea, ¿no me vas a poner nada? No, pues ya, ¿qué nuevo? Ya, así ni me supo la...
¡Caca!
Ni a nadie.
Di que eres feo sin decir que eres feo. Es el top 10 de hoy aquí en La Corneta. Di que eres feo sin decir que eres feo. No, pues con decirte que cuando yo nací, el doctor le dio la cachetada a mi mamá.
De hecho, no pensó que era un bebé, pensaba que era... Ya.
Ya.
Oh, bueno.
Bueno, volvemos a esta en un momento.
O sea, no tienes lista la... Tanto que te gusta... Y no la tienes lista.
Ya. Volvemos, esto es La Corneta.
¡Caca! ¡Caca!
¡Ya comes!
¡Caca!
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Está muy duro esto.
¿Te animas o te enfrías? Es que sí está gráfico. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? O
sea, pero si nos animamos a hacerlo, que sea de manera eufemística. O sea, no siendo tan brutales en lo que contamos.
Llamaremos a Eufemia porque les queremos contar una técnica. Sabemos que son una bola de calientes, ¿no? Igual que nosotros y que les gusta el sexo. Mundo. Y hay una cosa que se llama la técnica del 9.
Es increíblemente placentero, pero especialmente placentero para las mujeres, aunque se puede realizar también por parte del hombre. Implica penetración.
Implica ingreso. Ingreso al salón de baile, ingreso a las instalaciones, implica que una persona...
Incluso ingreso por la salida.
Sí, así lo desean. Pero bueno, se puede disfrutar muchísimo y ni siquiera se tiene que llegar al punto final. No se tiene que llegar a la cima.
Vamos a empezar con cómo se realiza este truco del 9. Se utiliza, digamos, un vibrador o algo que pueda ser introducible.
Uh-huh.
Lo puedes hacer
sumergible.
Sola,
un submarino amarillo.
En pareja. O un submarino café.
No, ese no.
Suenan
ese
las no trompetas, se abren las compuertas, sale el submarino café.
No, en esta técnica no debe salir nunca.
Y esos tripulantes...
Nunca.
Que no. Eran los frijoles de ayer.
No queremos olor a Azucena. Uy, ok, déjalo en paz.
Ok, bueno, okay. Entonces dejemos eso en paz. Ahí les va. A ver si lo podemos decir de alguna manera. Supongamos que ya se encuentra usted excitada.
Ajá.
Ya contenta. Hay lubricación. Y entonces, bueno, pues es el momento de iniciar. Se realizan primero 8 ingresos de poca profundidad.
8 nada más, ¿eh? Y estamos hablando de utilizar la técnica de la mentira del mexicano, nomás una parte.
Nomás la puntita, pero aquí sí hay que cumplirlo. Solamente un poquito, 8 veces. Uh-huh. Y al llegar a la novena, ¡pum!
Todo, con todo. A tirarse, hay que tirarse a matar hasta la empuñadura, la suerte máxima.
Correcto, matador. Okay. Y bueno... Y esto va cambiando. Después se hace de la siguiente manera. 8 penetraciones muy, muy poco profundas.
¡Y una buenísima!
Y luego 7. Y 2 hasta la empuñadura. Luego 6. Y 3. 5 y 4. Hasta llegar a las 9 penetraciones increíblemente profundas y satisfactorias. Pues
con esta técnica, bueno, satisfactorias en este caso para él, pero ella va a recibir un gran placer, o por lo menos quien reciba va a recibir un gran placer, y con esta técnica se va a ir aumentando,
me gusta,
pero a la vez conteniendo la excitación,
lo
y aumentará de manera más profunda de lo habitual. O sea, de esta forma, cuando llegue el momento del orgasmo, la explosión de placer será muchísimo más potente.
Pero no te adelantes. Esta técnica ayuda a ir aumentando poco a poco la excitación.
Exacto.
Y va a aumentar de manera más profunda que de lo habitual. Y cuando llega el momento del orgasmo, como decía, está acá, es una explosión increíblemente potente, mucho más que si vamos directamente al grano. Y después viene la importancia del sexo lento.
¿El grano? ¿Cuál grano? No, 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 aquí no había grano.
El de lote.
Si ven un grano, retírense. No, 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 porque no saben ustedes que puede hacer eso. Si ven un grano, váyanse de ahí.
¿Alguna vez te ha tocado un granito?
Fíjate que no, pero si viera yo algún tipo de... No, 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 mejor no le busquen, no vaya a ser la de malas, ¿no?
Bueno, hay un extenso artículo que se los vamos a resumir un poco. El artículo es muy largo y se llama El sexo lento es lo mejor y un experto nos explica sus beneficios. En él se destaca la importancia del sexo con calma, como una práctica sexual que ofrece una gran cantidad de beneficios significativos.
Entre ellos ofrece una experiencia multisensorial muchísimo más, digamos, placentera. Y hay que reparar en detalles como la vista, el sonido, el olfato, el sabor y el tacto, o sea, todos los sentidos involucrados, ¿no? Y el contacto visual se convierte en una parte muy importante de la experiencia. No se vale tapar los ojos, por favor. O sea, no va.
Dejen el sexo lento nos permite explorar los preliminares, los escarceos previos, controlar nuestros orgasmos, conseguir y durar más y mayores probabilidades de alcanzar orgasmos plenos y satisfactorios, especialmente para las personas que tienen una vulva.
Por mi vulva, por mi vulva, por mi gran vulva, por ahí.
Esta sección fue patrocinada por Vulvarindo.
Así es, deliciosa.
La golosina acidita.
Sabe a fish. Venga.
Me duele la pinche vulva. De acordarme de ti.
Bueno, ahí tienes.
Esta sección fue muy... qué vulvaridad.
Sí, la verdad fue un poco burda, perdón, pero no importa. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Ahora.
Esto de practicar el sexo lento abre la puerta a otras experiencias sexuales como, por ejemplo, el tantra. Que hicimos un capítulo del sexo tántrico en La Corneta Extendida. Sensacional, buenísimo, se lo súper recomiendo. Está ahí en Amazon Music, lo pueden descargar, es completamente gratis. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación y a gozar con el maestro en sexo tántrico que tuvimos.
Una técnica realmente así como lo que les acabamos de describir, lenta e involucrada, que resulta, si ustedes la practican de la mejor manera, en una cuestión multiorgásmica y deliciosa. Así que pues échenle un lente, bueno, más bien métanselo por la oreja y pues, absorban la información. Eso hacen con los podcasts, ¿no? Se los meten por la oreja, ¿sí o no?
Así es, y puede resultar muy, muy satisfactorio. Esperemos que sea de su agrado. Y ahora, ya podemos cerrar la sección, mi querido Nuevo, y vamos a otro tipo de noticias. Una noticia que ha estado dando vueltas en los últimos días es que al parecer ya fue identificado Jack el Destripador.
Se decía que podía ser un miembro de la realeza
inglesa.
Un doctor.
Sí, no puede ser la realeza. Asesino. Bueno, para quien no lo sepa, sí pudo haber sido. Esto fue una serie de asesinatos hace 136 años, a finales del siglo XIX, en la ciudad de Londres, donde de pronto empezaron a desaparecer algunas trabajadoras sexuales.
Y aparecían los cadáveres mutilados, horribles. Hay visceradas, mutiladas. Una cosa realmente espantosa. Pues ahora se ha hecho un examen de ADN y se ha encontrado finalmente a la persona que más probablemente haya cometido estos asesinatos.
Así es, al parecer se trata de un polaco que era peluquero en la ciudad de Londres en esas épocas, que siempre fue considerado un sospechoso, pero nunca hubo evidencia para incriminarlo. Sin embargo, obtuvieron un chal que era propiedad de una de las víctimas, Catherine Eddowes, asesinada en 1888, y lograron extraer ADN de alguna persona. Posteriormente contactaron a los descendientes de este güey, Aaron Kosminski.
A el tataranieto de Aaron Kosminski, el supuesto asesino. Bueno, el que dice en estas pruebas que es el asesino. Esta persona les dio una muestra de ADN y se confirmó que fue este güey.
Que era un pariente de él.
Jack el Destripador.
Que sí estaba emparentado con este güey Kosminski. Entonces, después de 136 años, este misterio, este caso aparentemente cerrado, ha sido resuelto. Ese es el famoso Jack el Destripador. Se llamaba, ¿cómo? Aaron Kosminski.
Kosminski. Bueno, habla pues Aaron. un amigo nuestro que hablaba en las noches en las casas.
Es que como no había internet y teníamos mucho tiempo libre cuando éramos adolescentes, Tenemos un buen amigo, Andresito, que por ahí anda. Le mando un abrazo. Y nos reuníamos en casa de José Ramón y nos dedicamos a hacer bromas. Y entonces Andresito hacía una voz de niño sensacional. Parecía que tenía 8 años. Y entonces agarraba la lista de los teléfonos de casas de nuestros compañeros y compañeras y marcaba a las 4 de la mañana, bien pedos todos, o bien marihuana.
A decir que era Aarón.
Que era Aarón.
Que tenía miedo.
Que estaba solo en su casa. Y que quería organizar una fiesta de cumpleaños. No, es la culera. Y las pobres mamás, no, mi hijo, pero ¿dónde está tu mamá? Ya, no puedes estarle mal.
¿Qué haces despierto hasta ahora? Pero es que estoy solo y no sé qué hacer. Y se preocupaban las señoras.
Las señoras vienen a todo dar, la verdad. Qué mal.
Y teníamos una copita de succión que se fue, porque eran teléfonos de disco y se
de
la
ponías en el
teléfono y podías mandar al sistema de sonido a un estéreo, podías mandar la llamada, entonces la oíamos todos.
Todos oíamos por las bocinas.
Era como un show de radio. Desde ahí nos gustaba la radio. El entretenimiento.
Pero ese era un vandalismo horrible. Las pobres señoras todas preocupadas de quién es Aarón y por qué está solo. Y por qué está organizando una fiesta para su hermana, no sé quién, a las 4 de la mañana.
Y luego lloraba Aarón cuando le iban a colgar. ¡Ya te voy a colgar! ¡No! ¡Es que tengo miedo!
¡Pinches miserables! ¡Qué amor!
Bueno, y hablando de muerte y destrucción, NASA confirma...
Se acabó la diversión de las bromas telefónicas con el identificador de llamadas.
Sí.
Ya no se puede gozar.
No.
Ya, niño, le voy a hablar a la policía, te vamos a identificar tu número. Imagínense, en los 80 era imposible, no había tecnología para eso.
Y ahorita ya sale en tu pantalla el número que te llama. Además, ya nadie tiene teléfono en su casa. Apagas el celular y ya, si te están jode y jode, apagas el celular. Se acabó.
Pero perdón, te interrumpí groseramente y alguna tontería ibas a decir.
Nada, que nos vamos a morir todos, nada importante. Que se va a acabar el mundo. La NASA confirma que hay un asteroide, el asteroide 2024YR4, tenía un 1% de probabilidad de estrellarse contra la Tierra. Próximamente, pronto. Y ahora ha subido la
posibilidad. El porcentaje, la probabilidad.
Contra la Tierra. Bastante, ha subido a 2.3. Un poquito más del doble de posibilidades de que finalmente nos cargue la verdura.
2.3% de que este asteroide, que es bastante grande, impacte contra la Tierra, pero no sería un evento terminal para la civilización.
No, sería una cuestión comparable. Bueno,
depende
al
de dónde pegara.
De Tunguska. Sí, se pega Tunguska, en una ciudad.
En Siberia, en 1908, que cayó, no se sabe si un asteroide, un meteorito, cometa.
Un cometa, porque quedaron los árboles a kilómetros a la redonda tirados y quemados, algunos de ellos, porque algo se impactó, pero no dejó un cráter. Solamente, probablemente se desintegró en la atmósfera. Y solamente la onda de choque llegó al piso. Hay varias teorías, pero el evento de Tunguska es realmente misterioso porque no se sabe qué fue lo que cayó ahí. Esto fue en 1908, pero este pequeño asteroide del tamaño
¿No ha sido el cometa celeste?
No, el cometa Z.
¿El cometa Celotodo?
Sí. También.
Celotodo, o el cometa Melo.
Es un dios. Wow, el cometa Melo.
¿Qué es esto? A ver.
Esto es lo que canta David Páramo. ¿Dónde están los asteroides?
Es que se sigue metiendo asteroides, David no entiende. Meterse asteroides no es buena idea.
Un asteroide entero. Bueno, ya cállame. Eso dice Burbujas.
Le dicen en sus publicaciones ya no te deja de meterte asteroides. O sea, me imagino que quieren decir esteroides, ¿no?
Ahora, ¿cómo le hace? Viaja alrededor del mundo y se pone acá, le apunta al cielo para que el asteroide...
para que el asteroide le pegue
le
y se le meta al pobre David Páramo. Pero bueno, ya suficiente de eso. Vamos ahora al top 10 en la corneta. Se está acabando el programa, pero todavía nos queda esta maravilla que se llama... ¡Di que eres feo!
Sin decir que eres feo. ¿Sabes qué es feo? Que no lo tengo. ¿Tú sí lo tienes, el top 10?
Sí, esta es la número... Di que eres feo sin decir que eres feo. No, discúlpeme, pero no puede entrar aquí con mascotas. Híjole, perdón, mijito, te vas a tener que quedar aquí afuera porque tu papá y yo tenemos mucha hambre. Espéranos en el estacionamiento.
Qué horror, güey. No podemos entrar con mascotas. Qué feo. Nuevo, hablando de mascotas,
No hay hijos feos, ¿no? ¿Sí? No hay niños feos.
Sí, sí hay. Sí hay. Yo he visto
hijos muchos. No. Ningún padre ve feo a su hijo. ¿O sí?
Estoy seguro
o
de
dices,
que sí.
Bueno, sí, está bien cooler, pero lo quiero mucho.
Yo
como me pasa a mí con mi perro.
No me ha pasado a mí, pero estoy seguro que hay gente que ve a sus hijos y dice, pues están feos, güey.
Sí, no, claro, ¿no crees que todos los padres vemos? ¿No crees que todos los padres vemos muy bellos a nuestros hijos?
Sí, sin duda, los vemos a lo mejor más bellos de lo que son objetivamente, pero
obviamente
yo creo que sí hay bebés feos y hay papás que saben que sus hijos son feos y que ellos son feos también.
Sí, que están así súper culés.
Pues sí, has visto parejas feas, ¿no? Y luego ves al hijo y dices, claro, es de ellos.
Pero he visto parejas feas que tienen unos hijos increíblemente, o hijas increíblemente bellas.
Sí, yo he visto, incluso conozco sucede parejas de gente genética estúpida, que los dos son unos imbéciles y el niño es a todo dar, listo, solvente.
Es lo contrario que nuestros padres, ¿no? Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número.
¡No la tengo!
¡Di que eres feo sin decir que eres feo! Pues la verdad, además de ser conductor designado, pues cuido los coches aquí toda la noche, me quedo afuera.
¿Por qué? ¿Qué?
Wow. Yo disfruto mucho lo de los días con neblina o smog, porque así le cuesta mucho más trabajo a la gente verme. ¡Di que eres feo! Sin decir,
sin
que,
decir
eres
que eres feo. Esta es la número, ya lo tengo.
¡Ocho! Venga.
Vas.
Ah, di que eres feo sin decir que eres feo. Pues mira, mi INE trae fecha de captura. En lugar de fecha de nacimiento, ¿cómo es?
Fecha de captura.
Pues sí, ni modo. Con
bestia salvaje.
¿Qué se puede hacer?
Vamos a la número
7.
¿Y que eres feo?
Sin decir que eres feo. Pues mira, cuando alguien borracho me ve, en ese momento se le baja la peda.
Ni borrachos les parezco bonito. Ni con embellecedores, güey. Pero bueno, es que no, el alcohol sí hace algo horrible, ¿eh? Distorsiona las cosas.
Claro, es maravilloso.
Sí, borracho dices, venga, ¿cómo
no? Bueno, ¿no te ha pasado? ¿No? Que de repente dices,
y
no,
luego a la luz
bien,
del
viéndola
día,
bien,
día
tiene lo suyo, ¿eh?
Sí, sí, viéndola.
Ah, caray, nunca me había fijado que...
Y hablo con ella. Sí, y al sí, rato dices, me voy a dar valor. ¡Ay, güey, qué es esto! Exacto. Y es ella esto? También dice, a mí me ha pasado más bien que me voltean a ver a mí y dicen, ¡ay, hijo de la chingada!
Imagínate cuántas lágrimas de arrepentimientos hemos causado en nuestra vida. ¿Cómo pude rebajarme a ese nivel?
Ay, me la
me
pasé
siento
super
sucia.
Hoy es que cierra la puerta y se oye cómo cae al piso y unos hoyos. ¡Ay, soy un asco! Seguro.
Seguro bueno, ha pasado. Muchas veces. Vamos
a la que bueno, sigue es la número
6.
Di que eres feo, sin decir que eres feo. Pues cuando nací, el doctor le dijo a mi jefa, pues mire, señora, echando a perder se aprende.
No pasa nada, no se sienta mal. Usted quiéralo mucho. Vamos a la que sigue, que es la número
5.
Wow. Di que eres feo, sin decir que eres feo.
Pues mi mujer está muy tranquila y muy segura de mí. O sea, sí, sabe que no le voy a poner el cuerno. Lo sabe. Por un hecho. Nomás no hay manera.
¿Qué número sigue?
¿4?
Hay una cuestión que luego... Y es una especie de locura. Pero hay gente que engorda a su pareja a propósito para que nadie los desee y las desee. Y está
me
descrito,
parece terrible, ¿eh? Terrible.
Sí, que te engordan y que te vistas mal, que te veas mal, güey, para que nadie quiera y solo seas mía.
Soy feliz, tengo horrible una mujer que nadie desea.
Sí,
y a todo mundo le parece asquerosa y horrible.
Y así soy, estoy muy seguro.
Estoy así muy feliz, así ya me siento seguro.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues no sé, así hay gente.
Pero bueno, de aquí, modo, la que sigue es la número.
No juzgamos.
4.
Aquí vemos y sí juzgamos. Oímos y
¿cómo
claro
era?
Que juzgamos. La número 4.
¿Cómo era la fregadera esa que está de moda ahorita?
Escuchamos, no juzgamos.
Aquí escuchamos y súper juzgamos.
Súper juzgamos. Y todo mundo juzga, no nos hagamos güeyes. A lo mejor no dicen lo que están pensando.
Pero lo están pensando.
Pero en la cabeza, es imposible sí no hacerlo.
Y luego en privado, así ya cuando... No, pero dime la verdad, güey. Sí, pues sí. Tienes que aceptar,
¿no? Depende. Así,
sí,
¿no?
Sí.
No, esta hija de la mente.
Y todavía dices, no, yo no quisiera decir eso. ¡No te hagas! ¡Claro que sí! Pero bueno, traten de no decirlo. Quédenselo para ustedes mismos.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 4. Di que eres feo sin decir que eres feo. No, pues mi foto de empleado del mes está en la bodega... De espaldas y con dos veladoras enfrente.
Qué horror, güey.
de plano, ¿no? Así en el lugar más recóndito de la covacha, güey. Pues sí, ahí pertenece.
En mí, en vez de mi foto, pusieron mi huella digital y nadie se ha dado cuenta.
Wow. Bueno, la que sigue es la número...
3.
No, esto está terrible, güey.
Di que eres feo sin decir que eres feo.
Cuando llego a Campeche me dicen, hola, gobernadora.
No.
Yo no fui, güey. Es lo que manda la gente. ¿Yo qué?
Me parece muy mal. José Ramón, por favor, súbete el pantalón hasta que se te tape la cara.
Pero, me apesta.
¿Qué, ¿le qué?
Me apesta.
Sí. Ya, ya, dejen eso en paz, por Dios. Di que eres feo sin decir que eres feo. Mamá, mamá, ¿puedo salir a jugar? Sí, mijito, pero asegúrate de que la calle esté vacía y no te vea nadie.
Luego puedes causar accidentes, como la última vez.
Ahora la número.
Tratar de atropellar.
¿Dos?
Ahora, ¿qué es eso? ¡Atropéllalo! No, no más.
¿Te acuerdas de nuestra amiga? ¡Un perro! ¡Patéalo! Gracias. No, 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 no. Bueno, ¿por qué?
Era muy joven, fue hace muchos años.
Pero su reacción fue ¡un perro! ¡Patéalo! ¿Por qué?
La número dos, di que eres feo sin decir que eres feo. No, pues una ninfómana bisexual me dijo que no soy su tipo.
Una ninfómana bisexual.
Saludos a las ninfómanas bisexuales que estén escuchando la corneta.
Seguro habrá alguna, ¿no? Ninfómana bisexual a la que le guste la corneta. Es más, a que le fascina la corneta.
Me gusta pensar que sí. No, no me consta, no tengo certeza.
¿Cuántas habrá en el mundo?
Ninfómanas bisexuales.
¿Y dónde están?
Millones.
¿Y cómo las conocemos?
¿Y dónde están?
No, ninfómanas divinas, pronto tienen que morder.
Que nos llamen, dice el nuevo.
Que nos llamen. Tomamos una llamada a ver si habla una ninfómana.
No, güey, ya no tenemos tiempo, me encantaría, pero nos van a correr si nos excedemos.
Hay que hacer una corneta extendida de ninfómanas bisexuales. Desde aquí se lanza la, desde aquí se lanza la convocatoria. Si usted es una ninfómana bisexual, contáctenos, por favor.
Y finalmente, la número...
1.
¡Wow!
Di que eres feo sin decir que eres feo.
Después de atenderme, mi oculista se especializó en proctología. Se cambió de ramo.
Mi oculista dijo que prefiere ser proctólogo. Para verme el ojo rojo.
Le guiñé el ojo. Bueno, qué horror. Bueno, muchas gracias de verdad por su atención a la presente emisión radiofónica.
Gracias.
Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes en La Corneta. Los esperamos en la noche, ¿en qué importa?
Estaremos de vuelta con ustedes. Gracias por el bonito rating que nos han dado últimamente, de verdad se aprecia.
Sí.
Nos vemos a las 11 de la noche, canal 3.1, Imagen Televisión. Ahí estaremos con lo más relevante del acontecer nacional e internacional. O sea, la misma mamá.
Pero les va a gustar, los hacemos con cariño y o sea, les vamos a echar unos chistes y demás. Y si quieren, ahí están los capítulos de La Corneta Extendida, ya vienen los nuevos, hay un pequeño impas en este momento.
Sí, hubo un pequeño atolón contractual, pero está todo en marcha y esperamos que el próximo martes, porque ya grabamos algunos episodios, ya podemos estrenarlos el próximo martes.
Y así, mientras les hablamos ya estamos trabajando en extorsionar fuertemente a las personas que nos deben dinero. Entonces... próximamente.
Pues célula, ¿no? Ya, y te guardo el agua.
Sí, sí, sí. Te lo wash, que ya te afiche.
Ay, te
así
lo
que
lavas, te lo lavas, te lo
¿tienes
lavas.
Esa canción de te lo lavas nuevo o no?
Híjole, es no, es de otra época, güey. Guardas el agua.
Te lo lavas.
Para
¿quién era?
Tus buches, la banda del automóvil gris.
¿Era la banda del automóvil gris con te lo lavas?
Sí, célula.
¿Podemos tener eso para los finales de programa nuevo?
Güey, eso sí es de los 90.
¿Y podemos tenerlo para el final de este programa o no?
Sí.
No. ¿Sí?
¿Sí?
A ver.
No creo que...
En un segundito.
Esperamos, en un segundito. No, vamos a ver que lo busque. Es el mejor productor de audio del mundo. Tiene que poderlo hacer, güey. O sea, no hay duda. No hay mejor productor que el nuevo en todo el universo. Así que...
Y durante algún tiempo en los años 90, efectivamente, con eso terminamos la transmisión de La Corneta.
Con se lo lavan de la banda del automóvil gris.
Güey. Una cosa elegantísima.
Es muy bonito. Además, es un bonito dicho, ¿no? Te lo lavas y te guardas el agua para hacer buches. Porque te puedes lavar lo que tú quieras, no tiene que ser exactamente eso que están pensando, o sea, puede ser
pero
cualquier otra parte.
El agua,
pero la mente eso, ¿no? Te lleva siempre a lugares oscuros y horribles, así que última oportunidad nuevo, tenemos.
Oye,
el
antes,
final del programa.
Antes de que
no,
llegue ¿qué? Eso, noticias de último minuto, concluye jornada de credencialización de morenistas y Gerardo Fernández Noroña ya se afilió a Morena.
¡Ah, qué padre!
Ya no es parte del Partido del Trabajo, ya es morenista.
Si ya había puesto la marrana, si el Papa ya había ido al baño
Y si Gerardo Fernández Noroña ya
el papá anda re malo.
Sí, lo sé, ya está grande, güey. Está viejito ya. No le deseo mal al Papa, con todo y que es Papa, que me cae muy gorda la figura papal, pero no le deseo ningún mal.
A mí me parece que es un buen Papa, Francisco.
Yo creo que es un buen...
Tiene neumonía bilateral y dice el Vaticano que su cuadro sigue siendo complejo.
O sea que ahorita, imagínense, ahorita es la parte de la gran diversión en el Vaticano. Cada vez que se enferma un Papa, empiezan
las grillas, las politiquerías.
¿Quién lo sucederá? Empiezan los favores horribles, las traiciones, seguramente escándalos.
Eso ya está sucediendo ahorita en el Vaticano.
O sea, ahorita mismo están por todos así como sanguijuelas acomodándose, alrededor, o sea, como buitres alrededor de la,
sopiloteando
de la inminente muerte del Papa.
Al Santo Padre.
Espero que dure mucho, Papa, resista para que sus... los que lo quieren suceder se tengan que esperar y aguantar.
Ya está grande, el Papa tiene 88 años.
No está tan grande, güey, tampoco falta tanto para que tengas 88 años.
Pues faltan 33, es un buen.
No es tanto, no es nada. es un parpadeo.
Es un suspiro.
Es nada.
Como este programa, o sea... Oye, por cierto, ya se tardó una eternidad el nuevo, ¿no? Yo creo que no lo va a lograr.
Creo que no existe, muchachos, ¿eh?
¿Cómo no va a existir?
Ya ves, güey. Es que yo la busqué hace algún tiempo y me la persiné.
Se lo lavan, ya no. Bueno, pues ahí se lo lavan de cualquier manera y gracias por escuchar este programa. Nos vamos.
Espérame, manda el doctor Eduardo Mata esto. Di que eres feo sin decir que eres feo. Pues trabajo de locutor de radio.
Y sí, qué feo, güey. Qué feo que sean así. Qué sentí feo tocayo. Y ya me voy. Adiós. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.